Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de este miércoles, el día en el que ha comenzado ya la pretemporada para los equipos de primera, el Español, que tendrá que afrontar tres eliminatorias previas para estar en la Europa League en esta campaña, en esta nueva campaña, ha comenzado ya a trabajar y mañana lo harán otros cuatro, el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, el Sevilla y el Leganés. Alca, el invitado de hoy en la contraportada es del Español, dice, ¿no?
Sí, es un tío que le gusta mucho el fútbol, pero no es del Barça, es como Tomás Guas, seguidor del Español. Nació, creo, en Santa Coloma de Gramanet y, bueno, es su ídolo Raúl Tamudo y, bueno, pues...
Debe ser el único punto en común que tiene con Tomás Guas, ¿no?
Debe ser el único, sí. Bueno, sí. Hay que decirlo ya, lo hemos anunciado en redes sociales. Viene esta noche el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, diputado en el Congreso, Gabriel Rufián. En la contraportada, lo digo porque esto parece que hay que explicarlo, en la contraportada nos interesa a todo, nos interesa el deporte, nos interesa la política, la cultura, la vida.
La vida en general, claro.
Y vamos a hablar con un político que, en efecto, quiere que Cataluña deje de ser España y que Cataluña sea una república independiente fuera de España. Yo no pienso como él, lo digo por adelantado, ¿no?, para los listos de Twitter, yo no pienso como él, pero sí pienso que en la radio se puede entrevistar a gente que no piensa como tú. Y que para eso está un medio de comunicación, ¿no? Aunque, bueno, ya veo que me voy a quedar solo y que, según dice la gente en Twitter, cuando tú acabes todo el mundo va a apagar la radio, se va a ir a dormir y a las 12:45 estaré yo solo y no me escuchará nadie.
Bueno, yo sí lo voy a escuchar porque yo tengo interés en escucharlo, la verdad.
Bueno,
serás... escuché con mucha atención la entrevista de la noche a Iñaki y voy a escuchar esta noche a Gabriel.
Las interacciones al tuit y me voy a quedar solo, no va a escuchar nadie.
Bueno, el universo Twitter ya sabes tú cómo es, acá.
Ya. Me da un poco de pena, pero bueno. Me da pena quedarme solo, porque a lo mejor hago una entrevista buena. Y me da pena que no la vaya a escuchar nadie.
Pero... Todos esos que dicen que no la van a escuchar son los primeros que la escuchan, Alcalá, ya verás.
Yo creo que no.
Sí,
yo
sí,
creo, yo
ya verás, no. Estoy convencido que sí.
O sea, estoy triste porque creo que esta noche yo voy a tener cero oyentes.
Bueno, Elías Israel ha venido solo para ver y escuchar la entrevista, o sea que con eso ya te digo todo. Bueno,
tienen que participar en la tertulia, pero yo venía a escuchar.
Pues gracias, la verdad es que no sabes cómo te lo agradezco, Elías.
Ya tienes uno, ¿no?
Va a ser el protagonista de la contraportada poquito antes de la una de la madrugada. Antes hablaremos de otros protagonistas y la verdad es que este miércoles, tórrido todavía, nos ha dejado bastantes nombres propios. Y por encima de todos ellos, Joao Félix, la joven promesa del fútbol portugués, tan solo 19 años. Es desde esta tarde oficialmente el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid y cuidado, es el cuarto fichaje más caro en la historia del fútbol mundial. Estamos hablando de palabras mayores para un nuevo proyecto del Cholo Simeone. Antoñito Urrizola.
Hola, Joseba, ya está aquí, que algunos pensaban que finalmente no iba a llegar. Sí, está. Está Joao Félix, que además ha sido presentado en los canales y redes sociales del club como una obra de arte, porque el vídeo de presentación contempla una visita al Museo del Prado. Muy bonito, a mí me ha gustado mucho. La operación le cuesta, la obra de arte le cuesta al Atlético de Madrid 127.2 millones de euros, 126 al Benfica. Lo va a hacer en tres plazos, por eso los 120 iniciales se convierten en 126 por el interés, los intereses de los tres plazos. 30 ahora al contado, el Atleti deposita ya 30 y hace un pago de 96 en dos plazos posteriores. Hay que decir que durante un momento de la tarde pensábamos todos que a esa cantidad había que sumarle la comisión para Méndez de 12 millones, pero el Benfica se ha empeñado y ocupado convenientemente de aclarar que la comisión la paga él, o sea que eso se le ahorra el Atlético de Madrid, así que 127.2. Como no le salen a mí las cosas al chaval.
Joder.
Mamma mía.
Sí, presión va a tener, el muchacho. Presión va a tener.
El chaval va a ganar 7 millones al año y va a firmar 7 temporadas. Mm. Buen contrato.
Es bueno que los clubes coticen en bolsa porque eso nos permite saber al detalle todas las operaciones financieras que se produzcan. Y en este caso, pues hemos conocido al detalle esta inmensa operación económica que afecta directamente al Atlético de Madrid y al Benfica. Y fíjense cómo son las cosas, que hasta Antoine Griezmann le ha dado al me gusta, al likes, este que decís, cuando ha visto el vídeo de Joao Félix en el Museo del Prado. Antoine Griezmann dándole a me gusta.
Él tuvo su película también, ¿no?
Sí.
De otra manera.
Sí, 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 sí. Está siendo un día de mucha intensidad para los rojiblancos. Y decimos está siendo porque para hace unos minutos estaba prevista la llegada de otro fichaje ya oficial del Atlético de Madrid, del mexicano Héctor Herrera, que llega gratis, firma 3 temporadas y si no lo ha hecho ya, debe estar a punto de aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Ahí está Javi Gómez, ha llegado ya. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches. No, aún no ha llegado. A falta de 20 minutos creo que le podremos tener en el partidazo.
Muy bien, pues esperamos por lo tanto la llegada a Barajas del nuevo fichaje, otro de los nuevos fichajes del Atlético de Madrid, porque no ha sido el único del día, ya que anteriormente ha llegado otro de los refuerzos. Felipe Monteiro, el central brasileño ex ya del Oporto, que llega con la intención de parecerse a Diego Godín, al menos en el rendimiento.
No, Godín es una persona, yo soy otra, entonces un gran jugador, fez una gran historia y yo estoy aquí para hacer lo mismo.
Y para cuadrar el círculo en el Atlético de Madrid, apoderados de Rodri han depositado esta mañana en la Liga de Fútbol Profesional los 70 millones de euros de su cláusula de rescisión y se marcha, como se esperaba, al Manchester City. Pero la noticia se la ha reventado el Atlético de Madrid al City, ya que antes de que los Citizen hicieran público el fichaje de Rodri, ya lo ha hecho el Atlético de Madrid en un comunicado. Está el Atlético rumboso, con eso de reventar las noticias, ya dijo Miguel Ángel Gilmarín lo de Griezmann al Barça.
Cuando tu caja llega en 70 kilos así, pues es un motivo de algarabía, ¿no?, para celebrarlo y para...
Sí, pero podría haber dicho, pues sí, han pagado 70 millones y ya está. No, pero han pagado 70 millones, pero se va al City. O sea, que le ha fastidiado el anuncio al conjunto que dirige Pep Guardiola. El Real Madrid ha anunciado a última hora el fichaje de Raúl de Tomás, de RDT, por el Benfica portugués. El delantero se marcha al club lisboeta las próximas 5 temporadas a cambio de 20 millones de euros. Y en Barcelona se sigue pendiente del caso Neymar. Ha sido muy significativo que Neymar se haya reunido con Leo Messi en Belo Horizonte, en el estadio de Mineirao, después del Brasil 2, Argentina 0. Joaquín Piera, el compañero del diario Sport, ha sido testigo de esa reunión y nos va a contar lo que allí se ha tratado. Pero que todos los caminos de Neymar conducen al Barcelona se detecta, por ejemplo, si vemos la portada de hoy del diario L'Equipe. A todo trapo, en su primera página, el titular que publicaba hoy, con una gran foto del jugador brasileño, ha sido La gran mentira. La gran mentira es lo que publica el diario L'Equipe. Así que imagínense por dónde ha ido el artículo en páginas interiores. Vamos, que no han dejado títere con cabeza a la hora de valorar los 2 años que ha estado Neymar en el Paris Saint-Germain. Y cuidado a los coletazos de este asunto, porque Jordi Mestre, el que era vicepresidente deportivo del Barça, que declaró en su día que Neymar se iba a quedar en el Barça al 200%, después se fue, deja la directiva azulgrana por desavenencias en cuanto a la política deportiva del Barça. Así que Jordi Mestre, otro vicepresidente, que se le va a José María Bartomeu. En Argentina están que arden con la semifinal de la Copa América que ha ganado Brasil 2-0. Ha sido mejor Argentina, ha jugado muy bien Leo Messi y un par de decisiones arbitrales controvertidas han provocado esta airada reacción de Lionel Messi.
Que se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y no fueron nunca al VAR, una cosa increíble. Pero fue durante todo el partido así, a la mínima contacto, falta para ellos y boludeces que te van sacando del partido. Y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje, ¿no? Porque nosotros dejamos todo para intentar de pasar y nos inclinó la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado.
Así que boludeces, boludeces, boludeces y las críticas, furibundas críticas de Leo Messi a la actuación arbitral y a todo lo que ha vivido Argentina en esta Copa América, que va a conocer a su segundo finalista a partir de las 2:30 de la madrugada. Primero Brasil, 2-0 Argentina. A las 2:30 se juega en Porto Alegre el partido entre Chile y Perú. Y se está disputando ahora mismo la segunda semifinal del Campeonato del Mundo Femenino en Francia. Recuerden que Estados Unidos ayer ganó a Inglaterra y estamos ya en los últimos segundos del partido, últimos segundos de la prórroga. Por el momento, Países Bajos gana 1-0 a Suecia. Mercado de fichajes, movimientos ya oficiales. El Sevilla es protagonista por partida doble. Lucas Ocampos, el extremo argentino, hasta ahora en el Olympique de Marsella, firma para las próximas 5 temporadas. Y ha llegado Jules Koundé, el central francés de 20 años, por 25 millones de euros, lo que le convierte en el fichaje más caro en la historia del Sevilla. Fíjense, las diferencias que estamos hablando. El Sevilla con 25 millones ha realizado el fichaje más caro de su historia. El Atleti Madrid va por 127 millones largos. Gonzalo Melero deja el Huesca. Se va al Levante por 3,6 millones de euros. Idrissou Baba amplía por 3 temporadas su contrato con el Mallorca. El Getafe se hace con Enric Gallego. Paga 6 millones de euros al Huesca. El Eibar se hace con Rubén Lobato. Procede del Oviedo Vetusta, del filial del Oviedo. El Celta ha presentado a Denis Suárez. Y Osasuna se hace para las 2 próximas temporadas en calidad de cedido por el Watford con Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo que ha jugado en el Mallorca la última temporada. Pero la anécdota la ha protagonizado el ganador del Giro de Italia, el ciclista de Movistar, Richard Carapaz, que ha sido, qué cosa más curiosa, el encargado de anunciar el fichaje de Pervis Estupiñán por Osasuna.
Soy Richard Carapaz, soy el presente ganador del Giro de Italia. desde hace algunos años vivo en Pamplona y también soy uno de los 3.000 ecuatorianos que vivimos en Navarra, donde descubrí a gente muy amable y que siempre tratan de hacerme la vida más sencilla. Por eso me hace especial ilusión anunciar que por primera vez en la historia un ecuatoriano jugará en el club Usasuna. ¡Bienvenido, Pervis!
Así que un ciclista, ilustre ciclista, ganador del Giro de Italia, ha sido el encargado de anunciar la llegada de Pervis Estupiñán a Osasuna. Y Quique Sánchez Flores deja el Shanghai Shentun del fútbol chino. Acaba de terminar el partido, la semifinal. Ha ganado definitivamente la selección de Países Bajos. Países Bajos 1, en este caso Suecia 0. Y está llegando ya Herrera al aeropuerto de Barajas, pues hasta allí nos vamos otra vez. Javi, cuéntanos. Javi Gómez Barajas. Javi Gómez Barajas no está.
Herrera en COPE.
Sí, Herrera en COPE. Por cierto, mira, Elías, tú seguro que lo conociste y mucho. Es una muy mala noticia que afecta al Athletic de Bilbao. Acaba de anunciarse el fallecimiento de Koldo Aguirre. Jugador, entrenador, sí, ha sido prácticamente todo en el Athletic, sí. Acaba de comunicarse ahora mismo que ha fallecido Koldo Aguirre. Pues lo sentimos. Entre tanto, la Liga y la Federación han firmado ya el convenio de mínimos. Fouto, ya tenemos convenio de mínimos, pero los asuntos más candentes pues quedan todavía en el aire.
El asunto candente, que es el del horario de los lunes y los viernes. No hay acuerdo, se firma ese convenio de mínimos para las próximas 5 temporadas, hasta el 30 de junio de 2024. La Federación en un comunicado ha dicho que esa firma se hace por estabilidad para el fútbol español, para la competición. E insisto, en todo de acuerdo, Joseba, menos el los partidos de los lunes y los viernes. ¿Cuál es el escenario a partir de ahora? Mañana calendario a la 1:00 p.m, sorteo, o como se llame eso, luego lo explicaremos con Alcalá, entre la Federación y la Liga, calendario de Primera y Segunda División, mañana a la 1:00. La semana que viene la Liga va a publicar los primeros horarios de las dos primeras jornadas de agosto. Insisto, la semana que viene la Liga publica esos horarios. Previsiblemente en esos horarios se publicará que habrá partidos viernes y lunes. Y la Federación ha dicho hoy, ha deslizado hoy en esa reunión, que si la Liga hace eso, no manda árbitros. No manda árbitros a los partidos del viernes y del lunes. Por tanto, y aunque algunos se lo crean, sin árbitros, completa la frase.
No hay partidos.
No hay partidos, efectivamente.
Este es el culebrón hasta el 17 de agosto.
Sí, esto va a ser así.
O sea, esto en todos los programas de todas las radios, de aquí hasta que empiece la Liga. Yo pongo un partido el lunes. Pues yo no te mando árbitro el lunes. Pues yo digo que sí, pues yo digo que no.
Esos horarios, Joseba, van a ser todos los partidos a partir de las 6:30 a las 7 por las altas temperaturas. No va a haber partidos en las primeras jornadas ni a la 1:00 p.m. ni a las 12:00 p.m. Insisto, todos los partidos serán a partir de las 6:30 o 7:00 p.m. E insisto que se van a programar partidos, en teoría, tanto viernes como lunes. ¿Cuál es el escenario siguiente? Pues que se irán a la justicia y será un juez, con cautelar o no, el que diga si se pueden jugar partidos el viernes o el lunes.
Vamos rápidamente hasta el aeropuerto de Barajas. Javi Gómez, ha llegado ya Héctor Herrera, ¿verdad?
Ya ha llegado, escuchamos a Héctor Herrera, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Bueno, Joseba, justo se marcha. Bueno, ahora mismo Héctor Herrera. Y ha dicho que está muy contento de su llegada al Atlético de Madrid y que tiene muchas ganas de empezar mañana.
Pues empezará, por lo tanto, mañana con el resto del equipo la pretemporada con el Atlético de Madrid. Después será presentado y seguramente ofrecerá unas declaraciones.
Espera, Joseba, sí. Joseba, porque parece que Héctor Herrera se vuelve a parar de nuevo con los medios. Héctor, en directo para el partidazo. ¿Qué objetivo tiene la Liga, la Champions?
¿Sí?
¿La Liga, la Champions, Héctor? ¿Algún objetivo marcado con él?
A ver, por favor.
Bueno, no se va, imposible.
Nada, no te preocupes, Javi, que se lo llevan ya los responsables del Atlético de Madrid, porque hasta normalmente no suelen realizar declaraciones hasta que se produzca la presentación oficial. Si se despistan un poco, pues a lo mejor dicen algo. Felipe, como Felipe hoy lo ha hecho, o como lo hizo Marcos Llorente cuando pasó el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid. Alcalá, mañana nos decía Foto, tenemos el sorteo de la Liga, sí. Es la otra pata del banco. Es que de sorteo yo creo que tiene
bueno,
poco, ¿no?
Bueno, hombre, yo creo no es un sorteo. Fíjate que te vamos a contar luego en la siguiente intervención, te voy a dejar aquí un cebito, con qué partido va a empezar el campeonato de Liga. O sea, que imagínate tú si es un sorteo más o menos dirigido. El ordenador ya sabe que la Liga empieza en una semana, que es Semana Grande en Bilbao. El ordenador ya sabe, es un ordenador de Apple, es muy inteligente. Ya sabe que sería muy interesante para la Liga que el primer partido fuera en San Mamés. no que fuera un clásico Madrid-Barcelona, no un derbi Madrid-Atlético de Madrid, pero sí un gran partido, y te vamos a contar qué gran partido será. El ordenador también le va a dar al Real Madrid el comenzar los tres primeros partidos por obras en el Santiago Bernabéu, fuera del Santiago Bernabéu.
También a la Real.
También a la Real Sociedad.
Ordenador sabio.
Sí, es un ordenador que acepta muchas peticiones del oyente, ha atendido las de la Real, ha atendido las del Real Madrid. Y bueno, y te vamos a contar con qué partido empieza la Liga, creemos nosotros, luego será oficial mañana, y los nuevos horarios de algunos tramos horarios en la nueva Liga a partir de agosto, porque hay algunos tramos horarios que cambian. Por ejemplo, el partido de las 9 de la noche, el partidazo habitualmente de las 9 menos cuarto, cambia de horario. ¿Va a ser antes? ¿Va a ser después? Pues más adelante te lo cuento.
Vale, mira, lo has dejado en alto, muy bien, claro, lo has dejado muy en alto. Del ámbito judicial, recordamos que la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución de Sandro Rosell, que estuvo 22 meses en prisión. Dejamos el fútbol para hablar de Wimbledon. Feliciano López hoy ha caído ante Khachanov y Granollers ha caído ante Humbert. Fernando Verdasco ha ganado a Edmund y Roberto Bautista ha ganado a Darcis. Y mañana, Angelito, tenemos el partido del morbo.
Pues sí.
A Rafa no le gusta que digamos esto, pero es un partido que va a levantar una gran expectación porque tiene un morbazo tremendo.
Él ya sabes que dice tenis y solo tenis, y además solo es una segunda ronda de Wimbledon. Hay finales, hay semifinales mucho más importantes. Pero sí, la verdad que todo el mundo tiene muchas ganas de ver ese partido. Ya te digo que va a ser en torno a las 7 de la tarde, más o menos, porque es pista central, tercer turno, después de un partido masculino que empieza a las 2, otro femenino. Bueno, yo calculo que hacia las 7 de la tarde, ya sabéis que en esto del tenis nunca se sabe seguro, y hoy hemos vivido una imagen, la verdad que ha dado la vuelta al mundo, Joseba, porque es Rafa Nadal y Kyrgios entrenando a nada, apenas 10 metros el uno del otro, y la imagen era quién estaba enfrente de Nick Kyrgios, quién estaba entrenando con el australiano. A mí me ha sorprendido muchísimo, porque pocas veces, no es nada habitual, que un chico y una chica entrenen juntos, un tenista masculino y una tenista femenina, y más que esa tenista se llame Carla Suárez, y sea española. Yo he podido hablar con Carla y me ha contado la historia. Dice que Kyrgios lleva mucho tiempo persiguiéndole para jugar el mixto. Debe gustarle a Kyrgios, sobre todo ese revés de Carla Suárez, que es precioso, y quería jugar el mixto con Carla. No han visto la oportunidad y dijeron, bueno, si ganamos nuestros dos primeros partidos, cada uno el suyo, y tenemos, evidentemente, jugamos el mismo día de descanso, entrenamos ese día. Así que hoy se lo han recordado y Kyrgios y Carla han estado entrenando durante 40 minutos. Me dice Carla, por cierto, que ella ve como todos lo que hace en la pista y no le gusta mucho, pero que con ella siempre de 10, muy, muy respetuoso, y un gran chico, Nick Kyrgios, con Carla Suárez.
Pues a ver cuál es su comportamiento mañana, eso de las 7 de la tarde.
Le pregunto con quién va. Creo que va con Rafa, no me lo ha querido decir, pero creo que va con Rafa, Carla, ¿eh?
Hombre, más vale que diga que va con Rafa, aunque luego no vaya, pero al menos
va con Rafa.
En baloncesto, el Barça ha presentado a Lori Hingis, hasta ahora jugador del alero del CSKA de Moscú. Mañana la selección femenina se enfrenta a Rusia a las 3 de la tarde, los cuartos de final del Campeonato de Europa. Y Alex Abrines ha anunciado hoy su vuelta al baloncesto. Fue cortado por Oklahoma City Thunder. Nos sorprendió mucho que fuera cortado y no sabíamos muy bien cuál era la razón que había llevado al equipo a esa decisión. Pues la razón fue ni más ni menos que una depresión, una profunda depresión que provocó que el joven jugador español tuviera que dejar el baloncesto. Ha anunciado su vuelta a través de un vídeo, la verdad es que un vídeo que está muy bien hecho, y a través de un vídeo y una carta que está dirigida ni más ni menos que al balón de baloncesto.
Querido balón, he vuelto. Soy yo, Alex. Gracias por estar ahí siempre esperando.
No se sabe todavía cuál va a ser el destino de Alex Abrines. Apunta la mayoría de la gente que va a jugar en el Fútbol Club Barcelona, pero todavía no es oficial, así que esperamos a que esa noticia tenga oficialidad. Y en este partidazo del verano tenemos que hacer todos los días una sección que ayer ya avanzamos, que se va a llamar la turra de la Fórmula 1. Hola, Carmichael.
Hola, en realidad es la trama, pero bueno.
Bueno, pero aquí le hemos puesto la turra.
No, tú llamaré la tuna.
La turra.
¿Qué es eso?
Pues la turra que nos vas a dar tú.
La tuna a la plancha, bueno.
Mira, Matías Binotto, director de Ferrari. Sí. Tenemos dos pilotos, tenemos contratos vigentes y estamos muy contentos. La próxima temporada nuestra alineación está arreglada y no hay razones por las que debamos cambiar. Aún así vamos a seguir dando la turra, Carmichael.
Hombre, te voy a traer a colación unas declaraciones de Luca di Montecemolo de marzo de 2009. Alonso es un gran piloto, pero con Raikkonen y Massa tenemos una pareja formidable. En 2010 Alonso estaba en Ferrari y no se decidió hasta el Gran Premio de Japón de aquel año. Mucha calma, la trama sigue adelante, lo único que siempre tiene que producirse lo que te he dicho, que Vettel no siga en la escudería italiana. Lo que está haciendo ahora mismo el señor Binotto es reforzar a sus pilotos. Quedan 12 carreras para el final y tiene que decir exactamente lo que ha dicho. No va a decir, estoy muy descontento, tengo dos pilotos que son un churro macabeo y a ver si me los quito de encima. Entonces, ha dicho lo que tiene que decir y esto no quiere decir absolutamente nada. Son solo palabras al viento. Se dice que esto es confirmar a unos pilotos. No, confirmar en negro sobre blanco, ponerlo en un comunicado. Esto es hablar y asegurar que su piloto está contento con ellos en este momento. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa a lo largo del año. Insisto, la trama no es ciencia exacta, pero la trama lo que dice es que Alonso puede volver a Ferrari. Y eso es un hecho cierto. Que vaya a volver dependerá de otras cosas y de lo que pase, sobre todo con Sebastián Vettel. Si está Vettel en la escudería un año más, entonces en 2020 no podrá estar ni Fernando Alonso ni otros pilotos que también son candidatos, como Daniel Ricciardo, que te dije ayer, como Lewis Hamilton, que tiene contrato, y un piloto que era candidato hasta que el otro día ganó una carrera y resulta que va a tener que quedarse en Red Bull, que es Max Verstappen.
Pues mañana el tercer capítulo de La Turra.
La trama.
La Turra.
Trama.
Las 11:50, 10:50 en las Islas Canarias. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. No está Manuel Lama, estamos bien hoy con las conexiones, ¿eh? Está Tomás Guas, sí, hola Tomás.
Atracaron a la Argentina.
Atracaron a la Argentina, estás tú con ganas de guitarreo hoy, ¿eh?
Sí, sí, guitarreo profundo.
Aquí está Elías Israel y está también Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Pues vamos con el tema gordo del día, que ha sido, Antonio Torres, profundizamos, la oficialidad de que Joao Félix, 19 años, ya es jugador del Atleti, pero cuidado que su fichaje se dispara, ¿eh?
Sí, sí, 127.2, esa es la cifra final que va a pagar el Atlético de Madrid por este jugador, que es muy bueno, que sin duda tiene un gran futuro, pero que tiene 19 años, lo que representa una operación cuando menos de riesgo, cuando se paga tanto dinero. Son 126 al Benfica, 120 era la cláusula, pero como no se hace por la vía de la cláusula, se va a pagar a plazos y hay 6 millones de intereses por ese pago aplazado. 30 los deposita al contado ahora el Atlético de Madrid y 96 restantes, hasta los 126, en dos plazos posteriores. El Benfica le ahorra al Atlético la comisión, te lo comentaba antes, porque pensábamos que se disparaba el fichaje hasta 138 con los 12 que se lleva Jorge Méndez. Jorge Méndez, porque hay que contar que el chico tenía un representante y en cuanto surgió la posibilidad de que viniera al Atlético de Madrid, se acercó Méndez para decirle que él se podía encargar mejor de esa posibilidad. Y no sé,
a coste cero, además.
Claro, y no sé de esos 12 millones qué parte le caerá al representante original, que debe ser alguien muy cercano al chaval, y qué parte le acaba tocando a Jorge Méndez, que sin duda ha hecho un trabajo impecable, ¿no? Porque se lleva 12 millones por una operación brillante, ¿no? Una operación que el Atlético de Madrid es el que tiene que poner la tela. El chico que ya vino a Madrid la semana pasada, que a mala cadena COPE localizó el vuelo en el que viajó el pasado viernes de Portugal a la capital de España, va a firmar 7 temporadas a razón de 7 millones netos, que es una buena soldada para este chico que viene del Benfica, que ha jugado un año en la Liga Portuguesa y que desde luego todos tienen mucha expectación puesta en él. Vamos a ver si la mochila de la presión y de la responsabilidad no le pesa a este chico, porque te recuerdo, jugadores importantes que vinieron aquí tuvieron y exigieron una adaptación de unos meses antes de romper como jugadores importantes dentro del equipo.
Hombre, Griezmann, sin ir más lejos, ¿no?
6 meses estuvo Griezmann, hasta que aprendió a defender, estuvo 6 meses.
Hombre, también es verdad que por Griezmann se pagaron 30 kilos, claro. Y por Joao Félix son 127.
Este dinero que paga el Atlético de Madrid pone en el disparadero al chico, porque hay dos posibilidades: que se salga desde el principio y que la gente diga, joder, qué fichaje, o que necesite ese periodo de adaptación y que no juegue todo lo que uno cree que debería jugar para pagar 127 millones. En cualquier caso, yo creo que a la gente habría que pedirle con este chico paciencia, ¿no? Porque es una operación de riesgo, pero es una operación importante del Atlético de Madrid.
Sí, la misma que se le podía pedir a Dembélé, por ejemplo, o a Coutinho, que era un jugador más
consolidado. No, pero esto ya venía un poco más rematado.
Bueno,
¿no?
Dembélé
es un jugador buenísimo.
Sí, pero Dembélé es un chaval muy joven todavía, ya, y le ha pesado. Bueno,
vamos a ver. Yo creo que, sin duda, cuando alguien paga esto por un jugador, es porque espera mucho de él.
Sí, no me cabe duda, porque Elías, Tomás, Dani, hay que tener muchísima confianza en un jugador de 19 años para invertir semejante pastizal.
Sin duda, una operación de muchísimo riesgo, para mi gusto. Es muy difícil que salga bien, muy difícil. Tiene que salirse desde prácticamente el principio, jugar con una mochila de 127 millones en la espalda, la va a llevar puesta. Es imposible tener paciencia con un jugador que ha costado eso. O sea, todo el mundo espera rendimiento inmediato de un jugador, y yo entiendo que por edad, pues lo lógico sería intentar pensar, oye, vamos a tener un poco de paciencia. No puede ser con ese precio. O sea, has fichado a una estrella mundial y has fichado, pues, desde el punto de vista oficial, decir, oye, hemos pagado más o menos lo mismo que Griezmann, más su salario, lo que nos hemos ahorrado, pues prácticamente lo que nos ha costado este futbolista, pero claro, quieres que tenga el rendimiento Griezmann, rendimiento inmediato, del último Griezmann, no del primer Griezmann.
Claro.
Me gustaría llevar la contraria a Elías por el bien de la tertulia, pero es que pienso igual. Yo creo que la única forma de que sea un gran fichaje y salga a cuenta y tal es que sea, bueno, no Griezmann, sea casi Messi o sea, no sé, el tercer mejor jugador de la liga o haga algo así. Si no, siempre le va a pesar mucho el que no es culpa suya, ni nunca claro. lo será, nunca lo es, ningún futbolista, lo que se ha pagado por él. Y estoy de acuerdo en la comparación con Dembélé, porque también llevaba un año solo, un año y medio, dos, jugando en fútbol profesional en Alemania, en el Dortmund, y porque la de Coutinho sí que no se aguanta tanto. Coutinho es un jugador mucho más consagrado y ahí sí que es un fracaso mucho más grande. Pero sí que veo ese potencial tremendo, igual que Dembélé, pero también todos esos problemas que pueden estar derivados del precio.
El chico... Pues yo sí que estoy a favor del chaval. Y de Simeone, y me parece un gran fichaje.
No, sí, de eso no cabe duda. Sí, es un jugador que tiene una pinta extraordinaria. Lo que pasa que, claro, cuando lo comparas o lo analizas desde la perspectiva de la pasta que se ha pagado por él, ahí es donde pueden entrar las dudas,
¿no? La pasta es la pasta, pero viene a jugar en el Club Atlético de Madrid de fútbol o en el Club Atlético de Madrid de waterpolo. No, viene a jugar en el fútbol, claro. O viene a jugar en el waterpolo.
El fútbol, el fútbol.
Pues entonces el fútbol ha demostrado que sabe jugar. El mercado está así. ¿Qué decir? El Madrid se tira de los pelos, que en su momento Mbappé, oiga, tengo la BBC, campeones de Europa, pollo, pum pum, no se atrevió, el chico se marchó al otro lado. Si el Atlético considera que es esto, que es una barbaridad, sí, que es el fichaje más caro del fútbol madrileño, meto al Madrid ahí, tan denostado, ¿verdad?, con sus gastos. Bueno, pues el Atlético ha gastado más en un jugador que lo que se ha ocurrido al Madrid siempre. Dicho lo cual, que todo eso es verdad, la presión y demás, yo me parece que si Simeone ve que este es el tipo del futuro, oiga, pues bien fichado está. Y tiene todo para triunfar, para mí, ¿eh? Me parece un fichaje sensacional. Ahora, hijo mío, claro, ¿qué puede pasar en eso? Somos adivinos. Yo lo bendigo.
Hay que ver también cuál es el manejo del Cholo Simeone con este chico desde el minuto uno. Hay una hoja de ruta genérica para todos los que llegan al Atlético de Madrid con una exigencia de trabajo, un imperativo físico que lo pone el profe Ortega, y luego hay un sistema táctico muy exigente del Cholo que ha hecho fracasar a jugadores que venían consagrados. Jackson, que venía de golear en la Liga Portuguesa, se tuvo que ir a los 6 meses. Carrasco, que venía de ser estrella del Mónaco, más o menos lo mismo. Hay que ver cómo maneja el Cholo a este chico en el nivel de la exigencia. Digo, a ver si él va a tener la paciencia que merece o le va a poner a funcionar desde el minuto uno por imperativo de lo que ha costado.
Ya incorporamos ahora sí a Manuel Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
No deja de ser una operación de mucho riesgo, pero tú que conoces los entresijos del Atlético de Madrid, está claro que la confianza que hay en el club con respecto a este jugador es ciega.
Bueno, yo creo que es una apuesta donde el Atlético de Madrid ha puesto todas sus fichas a un número. Y claro, como te salga bien te vas a hacer de oro, pero como te salga mal, pues es un riesgo brutal. Yo creo que hasta ahora los únicos que se podían permitir este tipo de riesgos eran el Barça, el Madrid, el United, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, que nunca se lo permitió, el City, y a partir de ahora parece que el Atlético de Madrid también quiere entrar en estas operaciones, que repito, son operaciones de todo o nada. Si te sale bien, vamos, puerta grande. Pero como te salga mal, es enfermería con dos cornadas. Porque claro, 7 años, el chaval... En 7 años el chaval acabaría con 26, podría rentabilizar. Eso nadie lo duda. Pero si te sale mal, ¿a quién vendes a este chaval por lo que te ha costado a ti?
¿Por qué tiene que salir mal?
Yo, no, claro, eso es lo que... Por eso el Atlético lo ficha, porque cree que no le va a salir mal.
Claro.
Ya, eso está claro, pero... ¿Coutinho le ha salido bien al Barça?
No.
¿Dembélé le ha salido bien al Barça?
Todos los jugadores que vienen por encima de su precio, es muy difícil que salgan bien.
Es que el problema, Guas, nadie discute la calidad del chaval. Yo creo que nadie la va a discutir. Es un buen futbolista. No podemos tampoco volvernos locos y decir de este chaval que es un mega crack. Porque, repito, ha jugado 6 meses.
En la Liga muy Portuguesa, con todo el cariño.
Se discute, no, se discute si vale lo que cuesta, es la única
claro,
discusión.
No, pero eso yo creo que queda claro que no vale lo que cuesta.
Claro, y eso
no,
se supone que habría que mirarlo a largo plazo, pero claro, el fútbol es mucha más inmediatez.
También es verdad, para darle argumentos a favor de Tomás, que y para hablar de un jugador que está muy de actualidad por el partido de ayer por la noche, cuando el Barça fichó a Dani Alves como lateral derecho, todo el mundo decía que era una locura, cómo se puede pagar ese dinero por ese lateral, por un lateral y tal, y al final salió bien. Es decir, sí. si resulta
¿cuánto
que...
¿Cuánto pagó Dani Félix, por Alves el Barça?
60... No, no me acuerdo ahora, pero era una cifra escandalosa, ahora te lo digo. Pero claro, estuvo muchos años con rendimientos muy altos. Si Joao Félix está 4 años saliéndose en el Atlético de Madrid, pues no diríamos nada del precio. Pero
hay un momento,
muy raro que pase eso.
Hay un momento que si tú te quieres meter en la mesa de los grandes, de estos que hacen estas cosas, tienes que dar ese paso. Vamos a ver, habláis de Coutinho y Dembélé. Evidentemente, un año después, 300 millones tirados por la ventana. Estas cosas pasan cuando resulta que Coutinho era el nuevo Iniesta, la mezcla de no sé cuántos, el otro no sé qué, Dembélé. Bueno, oiga, es que esto es el fútbol.
Sí,
¿Qué tiene que, el Atleti a quién tiene que fichar de,
pero para Guas,
sí, el margen de maniobra de los grandes,
claro,
es mayor.
Bueno,
la diferencia, Guas, claro, es que el Madrid y el Barça pueden tirar, entre comillas, 300 millones a la basura.
No se hunde el barco.
Porque al año siguiente vuelven a tener otros, claro, 300. Claro, claro. Tú fíjate, el Barça 35, se ha gastado, ¿verdad?, 300 millones en Coutinho y Dembélé y se va a gastar otros 200 y pico en Neymar y en Griezmann.
O 2.000, lo que quiera.
Bueno, pero porque tiene...
El Atleti no puede hacer... El Atleti no puede en un momento entrar un cabezazo diciendo, este es mi hombre y voy por él.
Bueno,
antes de que me lo quiten. Y no lo pueda fichar nunca más.
Igual, la prueba de que no lo puede hacer... La prueba de que no lo puede hacer es que la financiación de ese fichaje no la paga el Atlético de Madrid de sus arcas. La paga ayudado por alguien que tiene...
Bueno, pero eso se presenta a los clubes.
Pero eso es inteligencia, claro. Eso es inteligencia financiera.
Yo si no me puedo comprar un Ferrari, no le pido a un vecino rico que...
Bueno, pero la inteligencia financiera de Miguel Ángel Gilmarín, en esto hay que alabarlo. O sea, Miguel Ángel Gilmarín, sea como sea, se lo presta a un colega, se lo deja a un primo hermano, se lo deja a un banco o un fondo financiero, consigue que Joao Félix vista de ese color. Eso lo ha conseguido, como ha conseguido Morata o como ha conseguido Diego Costa. Eso hay que... Ahora, la gran pregunta es si tú vas a conseguir que esa apuesta te salga deportivamente bien. No lo sabemos.
Pero eso lo sabe nadie.
Claro, nadie.
Alves, para reconfirmar lo que decíamos, era 35-36, pero claro, eran 2008. Era,
pero
era
venía del Sevilla, ¿no?
Sí, sí, estaba más... Sí,
era un jugador hecho.
Más cerca,
jugador,
y veías que funcionaba.
Era un jugador rematado.
Pero bueno, en aquel momento yo me acuerdo todo el mundo tirándose de los pelos.
Por cierto, que Alves está para que lo fichen, ¿eh?
Joder, bueno, hizo un partidazo impresionante.
Madre mía de mi vida.
Qué barbaridad. Es inconcebible que no tenga equipo. Eso también es verdad.
Bueno, eso es, yo creo que está jugando con eso él, ¿no? Es decir, ahora hago una buena Copa América y me pongo en el escaparate otra vez y que venga, pero que venga un buen postor.
La gran pregunta que yo me hago en Joao Félix, que repito, yo creo que es una apuesta arriesgadísima, pero una apuesta que como te salga bien es de chapó, es, ¿este futbolista va a ilusionar a los atléticos? Yo me lo pregunto, porque los atléticos dicen, joder, es un fenómeno, un chaval joven, pero ¿les va a llenar o no les va a llenar? Tengo que recordar que cuando el Atleti fichó a Griezmann, había muchas dudas en Griezmann, sí, y les llenó, pero también hay que decir que pagó
30 y
pico, me vayan 36 o 34 por Griezmann. Sí. Claro, es que como me parece que lo ha dicho Elías, es que pagar lo que has pagado por él, es que desde el primer día al pobre chaval le van a pedir que meta 3 goles.
Claro, por eso la pregunta, además de la que te haces tú, Manolo, la que yo me hago es si este chaval, cualitativamente ya sabemos que tiene unas características extraordinarias, si está preparado para soportar la presión que va a suponer jugar en el fútbol español después de pagar este dinero.
No lo sabemos.
Porque vamos a ser los primeros que vamos a estar ahí con la guadaña.
Viene de un club exigente, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Sí, Benfica es un club exigente y en Portugal...
Pero la exigencia es de otra dimensión, ¿eh? Claro.
Claro, no es lo mismo el Benfica que...
Lo malo para mí, no lo malo, digo que el venir al Atleti tiene otros condicionantes, también futbolísticos. O sea, que no solo la exuberancia del futbolista, también tienes que trabajar, también se valoran muchas más cosas por parte del Cholo. Y seguramente lo que hemos visto en el Benfica es lo bonito del jugador. Ahora hay
los
que
highlights,
ver...
¿no?
Correcto.
Que hacen mucho daño.
Yo diría que ser un jugador muy bueno no te garantiza tener éxito en este Atleti de Simeone.
Claro que no.
Sí,
claro.
Es así.
Bueno, pero también
tanto,
hay que decir una cosa.
Si compras un jugador muy bueno, ten cuidado con lo que te gastas por si te sale mal.
Pero también hay que decir una cosa. Para gastarse esta pasta, esto no es solo una decisión de Miguel Ángel Gilmarín ni de Andrea Berta. Aquí tiene que estar el Cholo detrás de la decisión.
Claro,
en el sentido de decir...
La convicción del Cholo tiene que ser total.
Claro, tiene que ser tremenda en el jugador. Porque claro, no, oye, el Cholo puede decir, no, mira, en vez de gastarnos 120, vamos a traer 3 de 40, que a mí me parecen cojonudos y me van a dar el juego, como son Felipe con 30 años que me cuesta 20, como es Herrera con 29 años que no me cuesta un duro, como es Llorente con 40 que sé que me van a dar lo que yo quiero. Si el Cholo le ha dicho a Berta y a Miguel Ángel, pa'lante,
es el hombre.
Tiene que tener una confianza ciega en el salto de calidad que le tiene que dar yo a Félix.
Y los oyentes, me imagino, Álvaro Madrid, que estarán constantemente opinando sobre este asunto. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Bueno, ya saben los oyentes que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Instagram y Twitter, @partidazocope, y en nuestro teléfono de WhatsApp 637-230010. Alcalá puede estar tranquilo que nos ha escrito muchísima gente que sí va a escuchar esta noche a Gabriel Rufián en la contraportada.
Nunca caminará solo, Alcalá.
Alcalá.
Oh, you'll never walk alone.
Thank you.
A ver si me invitas a mí algún día, Alcalá. Hombre.
¿Quieres venir?
Pues hombre, la verdad es que me haría mucha ilusión.
Venga,
te destroza la entrevista.
Venga, no, yo
no,
te, hago,
hombre,
te va a trolear.
Nada, yo te hago. Bueno, esta semana estoy con periodistas
Tops.
Invitados élite, pero la próxima semana. La próxima semana.
Minutos de basura.
La próxima semana que bajo un poquito el listón, si quieres te meto ahí a ti.
No, incluso pero, más adelante, las últimas.
En la tercera, entonces.
En la historia, y si hay cuarta, en la cuarta.
Vale, pues pero en la cuarta.
Tendría que ser Menotti y Bilardo en la Copa.
Bueno, Alcalá, te dicen...
¿Lo dijo Juanma?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Yo voy a acompañarte en tu entrevista.
Si voy, puede... me lo preguntas eso, ¿vale, Alcalá?
Vale, vale.
Y alguna otra cosa más, ¿no? Alcalá, yo voy a acompañarte en tu entrevista. Se puede pensar diferente, pero al final hay que conocer a la persona. Me parece muy interesante y felicidades por la valentía y la pluralidad. Por cierto, yo tampoco comparto las ideas independentistas del señor Rufián. Y uno que no te va a escuchar. No iré a la entrevista a Rufián. Es una cuestión de principios. Vuestros principios son entrevistarlo y los míos decidir si escucho o no. Y un par de mensajes también sobre el fichaje de Joao Félix. Este año Simeone no pondrá como excusa los presupuestos y los fichajes millonarios que hacen los otros equipos, ¿no? Y por último, una pregunta para Antoñito. Antonio, ¿el Atlético de Madrid ha dejado de ser el equipo del pueblo para convertirse en el equipo del taco de billetes?
No.
Un poquito igual.
Esta operación no te retrata como equipo rico y poderoso.
No, es el cuarto fichaje más
caro. Esta operación es una apuesta, no. Es una apuesta como bien decía.
Un segundo, que me lo dejáis así en alto. Qué bien, para...
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
¡Ya llega el verano! ¡Ya llega con su sol!
Todo el mundo quiere que llegue el verano. Aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Aviso de Bridgestone para ese 91% de conductores que cuando van a cambiar los neumáticos no se saben las medidas.
Acuérdate solo de estas. 30-3-40, 30 días para probarlos, 3 años de protección ante daños y 40.000 kilómetros de duración mínima garantizados. Solicita la triple garantía Bridgestone, el todo riesgo de tus neumáticos. Infórmate en tu taller First Stop o en triplegarantía.es.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse bien.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
¿Te
quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ampliamos la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus hasta el 7 de julio. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento. Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A las 12 y 10 de la madrugada, a las 11 y 10 en las Islas Canarias, estamos en el tiempo de opinión con Antoñito Ruiz, con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Elías Israel y con Dani Senabre. Y hemos dejado en alto si el estatus del Atlético de Madrid, como club, como equipo, ha cambiado después de realizar un fichaje tan importante y con una cantidad económica tan brutal como esta.
Yo digo que no. Yo digo que se mete en una aventura de mucho riesgo, que a ver cómo le sale. Yo creo que la gente, además, en el fútbol hay muy poca memoria para todo, pero venimos de una experiencia de este tipo de inversiones y de apuestas que ha fracasado en el Atlético de Madrid. Me refiero a Lemar. Lemar costó 70 millones y Lemar ha sido un fracaso este año, no ha hecho absolutamente nada. Y nadie repara en ese dato. Ahora nos metemos en una aventura, emprende la Leti una aventura de 126 millones por un chico de 19 años y pretendemos y pensamos que sea un éxito desde el minuto uno. Yo creo que con un chico así hay que tener la paciencia que debería tenerse con un jugador que viene de jugar un año en la Liga Portuguesa y que trabajar con el Cholo y con todo el equipo del Cholo no es una tarea fácil.
Lo que pasa es que una inversión de como esa, el salto cualitativo que da el Atlético de Madrid, porque claro, ¿cuántos clubes?
Con Lemar también lo
viste. Pero ¿cuántos clubes podrían afrontar una operación de este tipo a nivel mundial ahora mismo?
Una cosa es el salto cualitativo económico, que no lo puede negar nadie, que no sé qué lo ha dicho por ahí, a partir de ahora al Cholo le dirán, ¿no decía usted que ustedes nunca podían fichar jugadores de 100 millones? Ahí claro. Lo tiene. Y otro es el salto deportivo, y yo sinceramente creo que porque fiches a Joao Félix no das un salto deportivo. Claro. Yo creo que el Atleti sigue estando a muchos años luz del Madrid y del Barça, no digo para competir, porque va a seguir compitiendo, pero para poder robarle títulos como ha conseguido robarle los últimos 8 años. Ahora, que en lo económico, evidentemente, él ha llamado a la puerta, lo he dicho al principio, esto solamente lo podían hacer 8 equipos en Europa. Bueno, pues él, gracias a los 9 años del Cholo, metiendo al equipo en Champions, saneando la deuda, metiendo ingresos tras ingresos por la gran gestión deportiva y financiera del club, se puede permitir, pues eso, sentarse en la mesita de los que se gastan este pastón. Pero de ahí a ganar, ¡puf!
Yo creo que podemos convenir que está todavía lejos del Barça y el Madrid, pero muy lejos también de todos los otros, por debajo. Es decir, está muy no hay ningún otro equipo que pueda hacer esto, ni el Sevilla, ni el Valencia, ni el... O sea, no está en un saco con otros perseguidores.
Claro, fíjate, Dani, perdona Madrid, que te interrumpa, el Sevilla ha realizado y el fichaje más caro de su historia son 25 millones de euros.
Claro. Sí, bueno, y con visos de vender de como inversión. O sea, ficha un central de 20 años, como está el central ahora mismo, a poco que le salga bien, lo vende por 50, 60 o 70 millones a un central bueno. Pero para mí el debate es qué modelo es el Atlético de Madrid ahora mismo.
Claro, ahí va yo.
O sea, fichas a Rodrigo, y es verdad que le da un rendimiento espectacular, la afición se enamora de un jugador que le ve que tiene cosas distintas, y es verdad que haces un negocio como negocio, no digo futbolístico, espectacular. O sea, le ficha por 18 y lo vende por 70. O sea, al final, un solo año, hay pocos negocios tan buenos en el fútbol. Ahora, dices, lo que decía Lama, ¿es mejor la plantilla del Atlético que el año pasado? Para mí este es el proyecto más difícil del Cholo. Claro. Es la reconstrucción del liderazgo, la reconstrucción.
Está destruido el bloque que le llevó a todo.
Pero, entonces, hijo mío, que es que el tiempo pasa.
Sí, la vida sigue.
El tal Rodrigo, perdóname que te diga, se quiere ir. Es como Cristiano Ronaldo. Si el tal Rodrigo está a gusto en el Atleti y se siente realizado, no se va al Manchester City. Se va allí porque está... Ahora, además, te digo una cosa.
Bueno, quiere ir porque les pones cláusulas asequibles. Tomás, pones cláusulas de 250 millones y les pagas por esa cláusula, ya te digo
para el Atlético de Madrid esta operación ha sido muy rentable.
¿Tú crees?
Sí.
Económicamente, sí. Futbolísticamente, yo creo que
Bueno, futbolísticamente, pregúntaselo al Cholo. que no era precisamente el que tenía la mayor convicción con respecto a este jugador.
Evidentemente, bueno, no, si el Cholo...
Ojo, sí. que no podemos decir eso, que el Cholo de 38 partidos le ha puesto 36 titular, ¿eh? Pues cuidado, que Rodri para el Cholo era intocable, ¿eh?
Porque es muy bueno.
Pues claro, era intocable. Ahora, claro,
pero vamos a ver una cosa. Un niño que viene del Villarreal, ¿con cuántos años tiene? ¿20?
Sí, 21.
Sí, pero,
que hay que ponerle 500 millones de cláusulas.
A la hora de pelear...
Es que perdéis un poco el Oremus. El pueblo mejora. El pueblo tiene casas en Galapagar con piscina.
Oye,
el pueblo gasta 126 millones.
Perdóname, Tomás, pero...
Claro, el pueblo no está...
Tomás, el Benfica, su niño, mucho menor, le ha puesto 126 claro. millones de cláusulas, no 70.
Yo quiero hablar de lo que ha apuntado antes Manolo, que no hemos reparado bastante en eso. El modelo del éxito de este equipo del Cholo Simeone no ha sido tener una estrella y los demás viendo qué pasa. Ha sido un equipo que tiene un plan muy concreto y muy claro, que es el que pone la idea del Cholo Simeone, y un equipo que ha remado siempre sin condiciones. Por tanto, Tomás, no será tan importante una estrella en un bloque así como reforzar el bloque, como decía Manolo, con 3 de 50 millones.
Porque
para
te
mí,
ha traído
para
al lateral, mí. Te ha traído el lateral brasileño, te ha traído a Herrera, te ha traído a Felipe.
Pues este, todos no, esos, también pues arriba.
Y te trae la guinda de este muchacho. Yo, es que yo creo que os volvéis locos.
De todas formas, es que, claro, cuando decimos el Atlético de Madrid se va a gastar, 300 millones, pero realmente el Atlético de Madrid no te creas que está invirtiendo mucho, porque es que el Atlético de Madrid le han quitado 300 millones. O sea, cuando tú realmente ves lo que inviertes, cuando restas lo que te quitan y pones lo que sumas. Entonces el Atlético de Madrid es que le han quitado 300 millones y se ha gastado los mismos que le han quitado. La inversión del Atlético de Madrid sería: me han quitado 300 millones y compro por valor de 500. Entonces estoy invirtiendo 200. Pero el Atlético, en el fondo, lo que hace temporada tras temporada es: lo que vendo, me lo gasto. Y lo vuelvo a vender. O sea, que tampoco es que el Atlético de Madrid diga a la gente: es que ha tirado la casa por la ventana. No, ha tirado la casa por la ventana porque es que ha trincado de tres jugadores 270 millones de euros.
Pero lo que deja de pagar a uno de ellos.
Pero la pregunta, Manolo, que sería debatible lo que estás diciendo, no desde el punto de vista deportivo, porque...
No, deportivo no.
Es si realmente con la misma inversión, digamos, aceptando que ha gastado lo mismo que va a ingresar, si el equipo es igual de bueno o es peor.
Es que eso es lo que le ha pasado, Elías, año tras año.
Claro.
Es que si tú te miras año tras año, las ventas y los fichajes del Atleti salen más o menos parejos. Si es que no te creas que haya un año que
la... Pero el bloque era el mismo, sí. Manolo. El bloque
pero te digo, no, él mantiene siempre un bloque competitivo, pero claro, porque es que la gran estrella del Atleti es Simeone. Que es el problema del Atleti.
Ahora el bloque ya no lo tiene. El bloque que le ha hecho campeón de todo menos la Champions.
Ahora va a fabricar otro bloque.
Otro bloque. Claro. Bueno, a ver cómo le sale.
Portada e información que publican mañana los compañeros del diario Marca. Griezmann firmará con el Barcelona por 5 temporadas en las que va a cobrar 18, 18, 21, 23 y 25 millones netos. De promedio son 21 millones de netos por temporada. Es decir, lo mismo que ganaba en el Atlético de Madrid.
No, lo mismo. Una diferencia. Eso ya aquí lo habíamos contado. A Griezmann le quedaban 4 años en el Atlético.
Claro, y aquí tiene uno más.
Y aquí tiene uno más.
Que sirve para cuadrar.
Es decir, que le van a repartir lo que ganaba el Atlético en 4 años, se lo van a pagar en 5.
Y Neymar lo mismo.
Siempre dijimos.
Claro. Y Neymar lo mismo, a ver si alguno de esto va a perder dinero. Es que
no, y Neymar, la diferencia que va a tener en la pasta, que va a bajarse la pasta, es que seguro el Barça va a llegar a un acuerdo con él en los derechos de imagen. Y le van a dejar que de los derechos de imagen trinque más que trincaría, por ejemplo, en el PSG, por ejemplo.
Pero el caso es que lo va a perder.
Pues habéis visto seguramente la imagen de Neymar y de Messi después del partido.
Sí.
La has visto. Bueno, pues ha sido testigo de ello nuestro compañero Joaquín Piera, el compañero del diario Sport que está en Brasil. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido una reunión que debemos enmarcar dentro de ese proceso de vuelta, se supone, de Neymar al Barça, ¿verdad?
Exactamente. Neymar no jugó ayer el superclásico Brasil-Argentina semifinales de la Copa América. Ganó Brasil 2-0. Estaba lesionado, pero acudió al estadio del Mineirão y cuando terminó el partido bajó a la zona de vestuarios. Allí estuvo en primer término con la selección brasileña. La CBF rápidamente colgó en las redes sociales una fotografía de Neymar con el grupo y después departió en privado con Leo Messi y sería una etapa más de este proceso de acercamiento entre Neymar y el Barcelona, que si todo va como tiene que ir, pues igual acabará concretándose este fichaje imposible que es esta vuelta de Neymar al Barça.
Allí en Brasil se da por segura la llegada de Neymar al Barça, ¿verdad?
Absolutamente se da por segura por el hecho de que Neymar no quiere volver al PSG, El lunes empieza la pretemporada en el PSG. Neymar, teóricamente, está en la recta final de su proceso de recuperación y la lesión en el ligamento, en uno de los ligamentos del tobillo derecho. Por tanto, podría volver a entrenarse, pero ni Neymar por un lado ni el PSG por el otro quieren decir si el jugador está citado en París. Lo que comentabas tú, Joseba, aquí en Brasil se da por hecho de que Neymar este verano acabará cambiando de club y volverá a Barcelona.
Joaquín, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Joaquín Viera, nuestro compañero del diario Sport. Y junto a esto, a mí me ha llamado mucho la atención, no sé si a vosotros, la portada del diario El Equipo. La cara de Neymar y la gran mentira.
El ventilador terrible. De la mierda. Es ese,
sí,
es
completamente.
Es el ventilador. ¡Buah! Que se pone en los diferentes medios de comunicación de las diferentes ciudades cuando los clubs activan enchúfalo para tirarle toda la mierda que pongas al megacrash que no lo ha clavado. Se ha hecho en París, se hace en Barcelona, se hace en Madrid, se hace en Sevilla, se hace en Valencia, se hace en todas las ciudades. Lo que pasa que depende del ventilador, la fuerza que tenga, suelta más mierda o no te llega la mierda. Pero claro, si la pone el PSG en marcha, joder que si suelta mierda eso, vamos. No sé si leísteis los podcasts de los programas que hacía Le Parisien, vamos.
Sí, bueno,
o sea, no sabía si estaban hablando de un futbolista, de un delincuente, de un drogadicto o de un borracho, porque era para oírlo.
Desgraciadamente convertimos esto en una película siempre de buenos y malos. Y hay que fijar quiénes son los malos, y para los franceses el malo en toda esta película ha sido Neymar, y sin embargo el PSG estamos viendo que está virando el modelo, de un modelo de estrellas, ahora está empezando a fichar jugadores de equipo, que si Pablo Sarabia, que si Ander Herrera, o sea, jugadores de otro perfil, porque ha visto que con el perfil mega estrellas, muchas estrellas no hacen un gran equipo, y por eso no ha llegado a ganar Champions ni a competirla siquiera.
Hola, Oli, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí ya ves, hablando de todos estos asuntos tan candentes y tan interesantes de nuestro fútbol. La renuncia de Jordi Mestre como vicepresidente de deportivo del Barça, ¿hay que enmarcarla, hay que encuadrarla dentro de este asunto Neymar?
Pues seguramente será uno de los asuntos. Sí que es verdad que había discrepancias en el seno del área deportiva de la Junta Directiva del Barça que comanda Bartomeu. Y ojo, porque Mestre era el valedor del manager deportivo, de Pep Segura, ¿no? Y ahora no está, ha dimitido. Ha tardado bastante el Barça en emitir este comunicado oficial. Sobre las 8:30 de la tarde lo adelantaban nuestros compañeros de Cataluña Radio y Mundo Deportivo, pero hasta las 11:10 de la noche más o menos no hemos recibido el comunicado oficial, que es muy escueto. Dice que Jordi Mestre, hasta hoy vicepresidente deportivo, ha presentado esta tarde su dimisión irrevocable, y entre paréntesis te digo que me cuentan que ha sido en persona a Bartomeu. Se menciona su historial, directivo desde el verano del 2010 cuando accede a la presidencia Sandro Rosell, y es vicepresidente deportivo desde enero del 2014. Y evidentemente, como no podía ser de otra manera, no se escudan aquí en temas personales y tal, porque se hablaba de que como había sido nombrado presidente del gremio de hoteleros no tendría tiempo, pero no es así. Y evidentemente se trata, como te decía antes, de una crisis en el área deportiva. Y es curioso, porque nuestro compañero Xavi Bos, el Mundo Deportivo, no sé si intuía algo o ha provocado algo, pero esta mañana publicaba, no sé si habéis visto su artículo, con un título elocuente: Neymar, dignidad o dimisión. Y trasladaba el malestar por la vuelta de Neymar, porque la junta directiva de Bartomeu trajera a Neymar al Barça y tal, ¿no? De manera que lo de Mestre ha sido fulminante en la tarde de hoy. Jordi Mestre, que por cierto habrá sido fulminante porque ayer aparecía en la presentación de Jennifer Hermoso como vicepresidente deportivo, y estaba previsto, estaba escrito que así iba a ser, que estuviera también en la presentación de Frenkie de Jong este viernes junto a Erika Vidal. Y como recordabas al principio, Jordi Mestre se le relacionará con esa frase de julio del 2017 cuando se le preguntó si Neymar se quedaba en el Barça y dijo que sí, y el 200%.
Pues mira, esta es la frase.
Se está hablando mucho del futuro de Neymar. No sé si pueden asegurar al 100% que Neymar no se va a ir del Barça este verano.
Al 200%.
Al 200%. Y se fue. Y ahora encima vuelve.
O sea, y ahora encima están...
O sea, claro.
Están sabiendo que quiere volver y que, por lo tanto, el Barça lo está intentando.
Muy bien. ¿Alguna cosa más desde Barcelona, Oli?
Nada más.
Muy bien, pues mañana más. Gracias.
Un abrazo. Hasta mañana.
Mañana. ¿Queréis decir algo sobre la renuncia de Jordi Mestre? La verdad es que el Barça se ha quedado sin vicepresidentes prácticamente, en los últimos tiempos.
Hoy yo hablaba en la tele con Dani y con Elías, les decía, Joder, es que hay que tragarse muchos sapos con la vuelta de Messi. Le preguntaba. Y es que, claro, hay que tragarse muchos sapos. O sea, ayer escuchábamos cuando le preguntaron a Bartomeu si Dembélé o Neymar quién era mejor. Y hace tres meses decía Bartomeu, hombre, Dembélé, mucho mejor. O sea, y ahora, pues, claro, ahora tendría que decir lo contrario. Porque,
Es fútbol, Manolo.
Claro,
ahora es normal, fútbol, pero es normal. Conociendo la idiosincrasia del barcelonismo y el antiguo dirigente, es normal que haya uno que se plantee.
Claro, o sea,
a mí no me parece una crisis para decir, oiga, es que esto es una crisis tremenda. Hay gente que efectivamente no tiene estómago para según qué cosas. Y a mí me parece muy normal pues que un señor que no vive de esto, no se dedica a esto, pues diga, mire usted, hasta aquí hemos llegado.
Claro.
Es que me parece muy razonable. Igual lo raro es que ninguno, que todos tragaran, pues ha salido este señor, pues oiga, gracias por los vídeos prestados.
Parece que Bartomeu está dispuesto a pagar el precio de trascender.
Sí.
Trascender es traerse los cuatro... La foto de los cuatro, que es espectacular, poker, sí, y sí. Lo mismo en baloncesto, porque está haciendo prácticamente lo mismo.
Me lo has quitado.
Y entonces, pues, si ese es el precio de trascender, pues lo está pagando seguramente sacrificando o dejando Lía, ir a mucho de su vicepresidente.
Ahí hay una pregunta que yo decía otro día. O sea, hay una cosa que queda clara. Neymar no quiere jugar en el Paris Saint-Germain. Eso está claro. Segunda cosa que tiene la gente clara. Messi quiere que Neymar vaya al Barça. Si el Barça no fichase a Neymar... ¿Lo iba a fichar el Madrid? Si es que...
No me lo creo.
Buah, vamos.
Yo no me lo creo eso.
Vamos, ¿Neymar libre, el Madrid no va por Neymar? Vamos, con los ojos cerrados.
Lo dudo.
Vamos, bueno, vamos. Pues será la primera vez que lo duda, porque hasta hace un mes y medio todo el mundo daba por hecho que Florentino, si pudiera pescar a Neymar, lo firmaba.
Pero después de las últimas historias, a mí me parece que meter a Neymar en el vestuario del Madrid es romper muchas cosas. A mí me parece que este chico, si realmente su vida... puede dar un giro y volver a ser el futbolista que parecía iba a ser, yo creo que tiene que ser en el Barça, porque tiene un entorno de amigos y de gente que le puede hacer con todas las dudas que haya al respecto. A mí me parece que donde mejor puede ir es al Barça.
Yo
en el Madrid, la verdad, chico... Yo te digo que
Bartomeu, por si acaso, no iba a arriesgar. Permitir que Neymar saliera del PSG y que el Madrid está ahí preparado...
No,
bueno, vamos, yo creo que Neymar... Y que Messi le pida, fíchalo... Tú no lo fichas, te lo ficha el Madrid, vamos, y al día siguiente, vamos, estás tú con Mestre.
Yo creo que en este caso Bartomeu no piensa en el Madrid, piensa en sí mismo. El Barça se ha clasificado a muchas finales de Copa de Europa. Ha ganado, creo que no sé. Me pillarías ahora en renuncio. Eso lo lleva dentro. Y va a gastar lo que no está escrito. Escúchame, lo de baloncesto que dice Elías, si es Mirotic, Abrines, Higgins ese del CSKA...
Ese ya está presentado, ¿eh? Ese ha sido
renovado a Ertel y a Claver.
Es una pasta que no te imaginas, porque tienen esa necesidad, y es que lo considero hasta humano.
Messi está de vacaciones ya, porque... ¿Quieres que guitarreemos un poco, Tomás?
Por favor, fue un atraco.
Fue un atraco. Argentina 0, Brasil 2, Brasil 2, Argentina 0. Buen partido de Argentina, buen partido de Messi y decisiones arbitrales un tanto controvertidas que han provocado en Argentina reacciones de este tipo.
Me quitó las ganas de relatar este árbitro, te juro.
Recordemos que el que maneja los árbitros se llama Seneme. ¿Qué nacionalidad tenía Seneme? Brasileño. Felicita, Tite, abrazate con el árbitro cuando termine el partido. Y los brasileños... Es así, en la Casa de Deporte de Brasil se compra primero la camiseta número 10 y segundo la del árbitro. Es así. Sonríen los brasileños. Es vergonzoso lo que ha pasado aquí en el horizonte.
Fauto, si llegas a vivir tú en Argentina, te hubieras puesto fino.
Yo esto lo escucho en España también, ¿eh?
¿Sí?
Muy parecido. Y más barbaridades que estas.
¿A quién has escuchado tú eso?
¿A quién? Bueno, te hago un listado ahora mismo.
¿Por quién empiezas?
Algunas noches en el tertulión, alguno ha rozado hasta el palo.
El delito.
El palo, pero bueno. Dejaremos que nos queda un día de vacaciones solo.
Fauto, vamos a lo concreto. Lo de ayer es un escándalo.
Yo creo
es
que
es un escándalo que...
Está, por cierto, informando Globo Sport, sí. Este prestigioso Globo medio Sport. De comunicación. ¿Es cómo es?
Globo Sport Interactivo.
Que hubo un fallo en el intercomunicador del VAR antes del partido. Por los inhibidores estos de frecuencia que suele haber.
Déjame terminar, hijo.
Pero que...
Heidi, Caperucita, el pero lobo que, y la abuelita.
Pero que durante el partido sí funcionó. O sea, que no hubo un error técnico, porque cuando hay un error técnico que se va a la pantalla o tal, el organizador de la competición está obligado a informar a todo el mundo que ha habido un error técnico. Y ayer, evidentemente, no lo hubo.
A ver qué nos cuenta Fabián Godoy, que es nuestro oráculo en Argentina, compañero de DirecTV. Hola, Fabián, Argentina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, yo soy. Buenas noches para todos por ahí. ¿Cómo les va?
¿Allí qué hay? ¿Enojo, más enojo por la actuación arbitral o más satisfacción por el juego de Argentina? A pesar de la eliminación.
Yo respeto mucho a mis colegas, pero verdaderamente que Argentina se queje de los árbitros es como que el Real Madrid o Barcelona se quejen. Y han sido favorecidos a lo largo de la historia. Pero más allá de eso, sí había una sensación rara cuando se nombró a Zambrano, que no es un árbitro de los más prestigiosos, digamos, para conducir un partido tan importante, no solamente por la distancia, sino por la rivalidad que existe entre Argentina y Brasil. La conducción del partido no fue buena, los fallos puntuales del árbitro dejaron mucha duda, y especialmente lo que deja duda es la intervención del VAR, que en la Copa América ha sido muy protagonista. Se han definido muchas situaciones a partir de la tecnología. De hecho, a la Argentina le dieron un penal contra Paraguay a través de la tecnología. A Venezuela le anularon, a rivales de Venezuela le anularon 4 goles. Si no hubiese sido por el VAR, por ejemplo, Venezuela nunca hubiese llegado a superar la instancia de grupos. El problema es que hubo tanto protagonismo del VAR que cuando el VAR tenía que empezar a también hacer lo suyo dentro del partido, no se utilizó. Y yo creo que puntualmente el enojo está con la jugada de Otamendi y Arthur jamás quiso disputar el balón, y Arthur debió haber sido no solamente expulsado, sino que Argentina debió haber sido beneficiada por un penal. Pero la mezcla, Joseba, es te enojas por los fallos arbitrales, sensación de despojo, decepción. Cuando ves la película entera de la Copa América, Argentina fue de menor a mayor, Messi fue de menor a mayor, hizo un esfuerzo sobrehumano, entre comillas, Argentina para doblegar a Brasil, que hoy está en otro nivel, y que no te alcanzó inclusive mostrando ese carácter y un poquito de funcionamiento que fue poquito, que mostró Argentina en el mejor partido de Messi con la selección. Veremos qué pasa, la idea es que Scaloni siga siendo el entrenador hasta el fin de año por una cuestión de que hay poco tiempo para seducir a otros entrenadores, y después decidirá entre el presidente del AFA y César Luis Menotti quién será su sucesor. Las eliminatorias para el Mundial comienzan en marzo del año que viene, y mientras tanto tratar de que los nuevos futbolistas que aparecen en la selección puedan tener rodaje, tranquilidad y poder evolucionar para acompañar a este Messi maduro y darle a la posibilidad argentina de buscar un perfil que hace mucho tiempo no lo tiene. En síntesis, en la foto te enojás, en la película era lógico que Argentina llegase a donde llegó, más allá que le hizo un gran partido a Brasil, fue muy competitivo con Brasil, pero evidentemente perdió en las dos áreas. Perdió en el área de enfrente porque falló, y peleó y perdió en la suya porque tampoco estuvo bien.
Guitarreas más tú, Tomás, que los argentinos, ¿eh? Como has podido comprobar.
No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Fabián, como siempre. Brasil es más que Argentina, es evidente. Pero que aquí hay ayer en el desarrollo del juego, Argentina está clarísimamente perjudicada. La jugada de Arthur es inconcebible. O sea, entonces, sí. es que el VAR deja más sospecha que cuando no lo había. Porque eso hay media docena de tíos que solo están viendo. Y la segunda, la de Alves con el Kun Agüero, pero es que la primera es escandalosa. Es una cosa que en los que veo el partido por televisión, Godoy, ves la jugada centrada.
No, no, dígame, Tomás, evidentemente.
Usted no ve eso. Entonces, bueno, mire usted, luego después vemos que Argentina tiene una serie de problemas estructurales de la concha de eso que decís vosotros. Todo lo que tú quieras. Ahora, del partido de ayer, dice, vamos, hijo de mi vida, le pasa a España y estamos en armas. Es una santunca tremenda lo de ayer.
Sí, creo que lo mejor que me ha pasado este año, Tomás, es conocerte personalmente hace poco.
lo mismo digo.
Porque realmente te quiero a la distancia. Lo que quiero marcar es que tenés razón. Las jugadas de contacto, el VAR no puede fallar.
No puede fallar.
En las jugadas de fuera de juego, como le pasó a Uruguay, que quedó eliminado contra Perú, la podemos discutir un poquito más por una cuestión de tecnología, de cuadrículas, de 3D, que es difícil de que la gente lo pueda entender en primera mano. Pero en jugadas de contacto, el VAR no debe fallar. Y la jugada de Arthur es gigante como el estadio. No le hubiese quizás cambiado el desenlace del partido, pero le faltaban pocos minutos del partido para que Argentina por lo menos estuviese a tiro de la ilusión del empate. Después, lo que yo creo quiero marcar es que hay Conmebol se quiere alinear a FIFA en que el VAR tiene que ser muy protagonista. Y en esta Copa América fue demasiado protagonista. Y cuando no apareció, llamó la atención. Hubo fallos que el VAR modificó y a veces ni siquiera los propios protagonistas sabían qué estaban cobrando. En el momento donde hay una situación muy puntual para poder definir por la tecnología, no se definió, eso llamó la atención.
Fabián, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
Joseba, un placer, gracias.
Igualmente.
Para todos. Adiós, igualmente. Chato,
¿cómo está gozando? Lama no ha dicho ni mu, está no, gozando, yo vamos.
No, yo estoy tranquilo. Ya, mientras que esté Mendilibar y los periodistas argentinos, ya yo estoy tranquilo. Contra el VAR, ya me da igual, ya. Mendilibar, el VAR y yo, me sobra. Yo no me falta más.
Oye, a las 2:30 se juega, por
el
cierto.
El VAR es un despelote. Vamos a decir,
es un despelote, pero vamos.
Es un despelote. No sé si visteis el día el día que pitó el argentino.
Bueno,
¿qué partido fue? El día de Queiroz, Colombia, que no pitaban los fuera de juego hasta que no acababan las jugadas. Fuera de juego de 12 metros. Eso, en unos partidos lo hacen, en otros no, pero bueno, esto
que... Luego la sensación que tienes, Manolo, es que en Europa...
¿Hay otro VAR?
No, pero me refiero ya más allá del VAR, que el concepto local, y sobre todo además en partidos de clubes, como te digo, no tiene la importancia de antes. El jugar de local, de visitante, no, antes ibas tú fuera y sabías que, bueno, que si empatabas era un milagro de Dios. Ahora tal, en Sudamérica... El visitante está muerto antes de empezar.
Oye, por cierto, que a las 2:30 se juega la otra...
La final que la va a jugar Perú o Chile, yo la he jugado por teléfono.
Digo que a las 2:30 se juega la otra semifinal.
Sí, hombre, o va bien un 2-0, sí, ala, pues, no, para casa que vamos de vacaciones.
En el Arena do Gremio de Porto Alegre. Ahí está Nacho García. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Por cierto, Lama, era el Colombia-Chile de cuartos. Ese partido
correcto,
en el que nos
correcto,
señalaban los fuera de juego.
Oye, Nacho, sí, sí, sí. Un partido que tiene menos recorrido que la otra semifinal, pero que tiene un pasado realmente duro y polémico entre estos dos equipos, ¿no?
Sí, bueno, tiene menos recorrido porque quizás es menos popular por nuestra tierra, pero aquí en Sudamérica es todo un clásico y, vamos, lo único que le tiene que envidiar a Brasil y Argentina es que no tienen tantos títulos, pero de verdad que es raro que en un Chile-Perú no pase nada. Aquí ha habido de todo, ¿eh? Ha habido... relaciones institucionales rotas entre ambas federaciones, han acabado literalmente en batalla sobre el césped, ha habido reivindicaciones de un equipo hacia otro dentro de los vestuarios con pintadas, se han pactado resultados para dejar fuera al otro del Mundial, por ejemplo, en el último Mundial de Rusia, que recordáis que se metió Perú después de 36 años, lo único que había jugado era el Mundial de España, esta última jornada es un Colombia-Perú que iba 1-1 y ese resultado dejaba fuera a Chile. Perú con todo y con eso se iba a través de la repesca, es decir, que tampoco iba directo, le interesaba meter un gol, pero les pareció bien jugársela en la repesca a cambio de que se quedaran fuera los chilenos, así que yo creo que es raro encontrar un Chile-Perú en el que no pase nada y hoy, con un puesto en juego para la final del domingo, me imagino que hoy no va a ser la excepción, hoy creo que de tranquilidad no va a tener mucho.
Pues mañana nos cuentas, Nacho, un abrazo y que disfrutes del partido ahí en Porto Alegre, hasta pronto.
Abrazo grande, chicos.
Bueno, Joseba, empezamos con esa enésima decepción de Messi con Argentina. Santi nos dice, Messi debería dejar la selección, está rodeado de jugadores de medio pelo. El atraco que le pegaron ayer a Argentina fue de libro. Ya puede llorar y patalear foto, pero es así. Sobre la división.
Yo no he dicho nada, hijo.
Bueno, pero ya está, que pasabas, o sea,
está,
por ahí...
Está en descompresión.
La gente está obsesionada.
Está en descompresión.
Ya te identifica aunque no digas nada.
Sobre la dimisión de Mestre como vicepresidente del Barça. Luis nos escribe, lo de Mestre huele muy mal. Parece que no quiere tragar con la vuelta de Neymar y ha decidido marcharse. ¿Lo de Mestre no será porque está viendo lo que se va a gastar Bartomeu en Griezmann y Neymar y le parece una locura? Y siguen llevando mensajes sobre el fichaje de Joao Félix. Cuando el Atleti ganó la Liga, el presupuesto del Atleti eran 120 millones de euros. Ahora nos gastamos más de eso en un solo jugador. Y por último, Víctor le recuerda a Lama que cuando el Atleti fichó a Oblak, él decía que era muy caro y luego Oblak le ha callado la boca, que lo mismo va a pasar con Joao Félix.
Creo que se equivoca el oyente,
No sé.
No fui yo.
No fuiste. ¿No recuerdas quién fue o no? No, no,
no, no recuerdo quién fue. Yo recuerdo perfectamente lo que le costó y lo que dije es que era... Es más, decían que, porque no sé si os acordáis que era la temporada, que jugábamos ya de titular.
Sí.
¿Os acordáis?
Sí, sí, sí.
Y que Moyá se lesionó y entró Oblak. Y la gente decía, ¿para qué han fichado un portero que les ha costado un pastón? Y dije, yo es portero pedido por el Cholo. Más tarde, más temprano, acabará jugando sin discusión. Y así terminó.
Las 12:38, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo de COPE.
Necesito, quiero. Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano. Aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, cuadro de mandos, Digital Cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
En Mediamar cumplimos 20 años y lo celebramos con una financiación al 0% y hasta en 20 meses. Vende a Mediamar y llévatelo todo sin intereses a partir de 299 euros. Solo hasta el 7 de julio. Y además disfruta de todas las ventajas de la tarjeta gratuita Mediamar Club Card. Dinitae 0% financiación de CaixaBank Consumer Finance.
Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos analizando lo que ha dado de sí el mundo del deporte en este miércoles 3 de julio, que ha terminado ya hace 42 minutos. A las Islas Canarias le quedan todavía 18 minutos de este 3 de julio. Oh. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Se sigue produciendo la operación salida en el Real Madrid. El último es RDT, que se confirma, se va al Benfica.
Sí, lo ha hecho oficial el Real Madrid esta misma tarde-noche. 20 millones, 5 temporadas son las que ficha Raúl de Tomás con el conjunto portugués y una cláusula de 100 millones. Es la tercera venta del Real Madrid. Recordemos la primera, Marcos Llorente, 40 millones al Atlético de Madrid. La segunda, Mateo Kovacic, 45. Esta tercera son 20. Por tanto, en tres ventas que ha hecho el Real Madrid, 105 millones que se ha metido en caja. Recordarás que hace unos días te decía que me extrañaba que se alargase un poquito lo de Joao Félix con el Atlético de Madrid y que a lo mejor tenía que ver sí. algo también en que se pospusiese lo de Raúl de Tomás. Pues prácticamente ha sido así. Ha sido comunicar al Atlético de Madrid y el Benfica la salida de Joao Félix, y el Real Madrid y el Benfica han hecho oficial esa tercera venta, como decíamos, del conjunto blanco.
105 millones en tres operaciones, no estaba vendiendo mal el Madrid, ¿eh?
Y no son las piezas más importantes que tiene para sacar más dinero, ¿eh?
Sí, se supone.
Nada más. La siguiente tendría que ser ya la de Teo Hernández, que también se está alargando un poquito más de lo habitual, porque ya ha pasado el reconocimiento médico, lleva varios días en Milán, es, digamos, oficiosa, pero todavía no es oficial, y también estará en torno a los 20 millones.
No está mal.
No, en los últimos años no está vendiendo mal el Madrid. No, ahora no. Hay que ver la joya de la corona.
A ver, claro. Sí, sí, lo vende. Sí, lo vende.
Melchor.
Dime.
¿Ha dicho algo nuevo, Kylian?
No. Y si se paguís, lo último que dijo.
Interesante que no haya vuelto a hablar. muy interesante.
Joder, si ya hablo hace 24 horas.
Bueno, de todas formas,
hay ese gente, silencio me
hay gente que enseguida, Tomás, con lo de la camiseta, la presentación y ese tuit de
Pardillos
de Mbappé, ya cerraron
sí,
todo.
Sí, Pardillos.
Yo creo
Pardillos.
Que hemos visto a muchos jugadores que han presentado su camiseta, sin ir más lejos.
Ay, yo me estoy mojando.
Hazard presentó la camiseta del Chelsea.
VAV, sí, VAV.
Sí,
VAV. Y la del Madrid.
Bap, lo ha dicho la última palabra.
Muchos, muchos jugadores. Y tú, Manolo, que llevas mucho más tiempo en esto, habrás visto a más de un futbolista ponerse una camiseta y al día siguiente firmar.
Y besarse el escudo.
Exacto. Hoy.
Y al día siguiente irse.
Hoy,
y yo vi a un jugador venir a una ciudad y fichar por otro equipo de la ciudad.
Claro.
Vamos.
Hay muchos.
Bueno, uno fue a Portugal.
Y uno fichaba por un equipo y decir, y pronto lo celebraremos en la fuente del otro equipo.
No voy a dar nombres, pero uno fue a Girona por Juli y trajo a Jelly.
Si es que los calores del verano.
Eso
Tomás,
fue un Jelly.
Es lo que tiene.
Eso puede pasar. O sea que no he dicho nada. Me voy a dormir tranquilo.
Hasta mañana, Mel. Gracias.
Hasta luego. Buenas noches.
Alca, mañana tenemos sorteo. 1:00 p.m.
Bueno, pues a la 1:00 p.m.
El sorteo puro y duro.
Bueno, sorteo, por favor.
20 bolas y
no
se van sacando y según salgan.
Puro y duro. No.
Mañana se confecciona el calendario.
Mañana, efectivamente.
Hoy qué bien hablas.
No hay que decir que se sortea el
cuando
calendario.
Está relajado.
Claro, sorteo es coger una bola, otra y tal, pero que
es un sorteo muy dirigido.
El ordenador de Apple de Alcalá nos está diciendo ya el primer partido de la jornada.
Es un sorteo muy dirigido.
¿Aibar o no?
No, esto no hay revisión. Lo que salga es lo que sale, pero hay que decir que es un sorteo muy dirigido. Es un sorteo que atiende un montón de peticiones. Como hemos dicho, la Real Sociedad ha pedido jugar una serie de jornadas, primero tres, ¿no, Joseba?
Las tres primeras,
vale,
fuera
perfecto.
De casa, sí.
Pues el
como el Madrid, igual.
El ordenador te lo concede. La Real Sociedad jugará las tres primeras jornadas fuera de casa. El Real Madrid.
Acaba de haber un día que los 20 van a pedir jugar fuera la primera jornada.
Bueno, pues, y el ordenador pues lo intentaba pues conceder.
A Abu Dhabi todos, o a mí y a mí. Claro.
Extraordinario.
Ya está, solucionado.
Arabia Saudí, van los 20,
tres jornadas.
Y ya está,
una jornada en Arabia, otra en Estados Unidos y otra en China.
Bueno, hay que recordar, Joseba, el nuevo tenedor de los derechos, ya no va a ser Mediapro, el nuevo tenedor de los derechos es Movistar, la compañía telefónica, y cambia algunos horarios. Te he dicho antes que cambiaba, por ejemplo, el horario del partidazo, el superpartido de los domingos, que era hasta ahora a las 20:45, y que a partir de la próxima temporada pasa a ser los domingos a las 9 de la noche. Va a haber algún cambio más. Movistar va a hacer una serie de reordenaciones en el tema de los horarios del fútbol y, por ejemplo, el partidazo ya no será 9:45, sino a las 9 de la noche cada domingo. Y para la primera jornada, en este sorteo dirigido, en esta confección del calendario, se quiere un gran partido. No se quiere empezar en la jornada 1 con un Real Madrid-Barcelona, no se quiere un clásico, no se quiere un derbi, no se quiere un Real Madrid-Atlético de Madrid, pero se quiere un gran partido. Y el ordenador, que es bastante inteligente, repito que es un MacBook de Apple.
¿MacBook?
Donde tú metes, sí, es el,
vamos,
es,
cara, que nos está poniendo eso. Neymar debuta, ¿eh?
Es el tope
Neymar
de gama.
Neymar debuta, ¿eh?
Neymar, si finalmente acaba en el Barcelona, debuta en Bilbao. Ese ordenador, que es un ordenador muy inteligente, ha tenido en cuenta que estamos a mitad de agosto en la Semana Grande de Bilbao. ¿Verdad, Joseba?
Sí.
Son fiestas grandes.
Además, no sé si coincidirán por fechas con la de Donosti, pero bien, vamos, ahí andando.
Está la gente en la calle. Está la
que
gente,
no hace calor.
Está la gente de celebración. Y bueno, pues no es un Madrid-Barça, no es un Madrid-Atleti, pero es muy posible. Ojo, el Departamento de Noticias no está adelantando que mañana vaya a salir un Athletic Club de Bilbao-Barcelona en la
jornada
1. Está
aventurando.
Estamos diciendo que es muy posible que mañana el ordenador de Apple, bueno, diga que sale Athletic.
Tranquilo, que durante la Liga va a haber un Atlético Barça.
Sí, ya diremos.
No, bueno, la primera, la octava. ¿Sí?
El mérito tiene en decir que va a salir
la primera jornada.
Va a salir en la primera jornada.
Pues yo creo que, si me permites, hay otro partido mucho más interesante.
¿Cuál?
Que sería un Español Betis en Cornellá con Rubi y el Panda en el Betis.
Bueno,
igual ni acaba.
Bueno, pues tú tira al Español Betis y nosotros tiramos al Atlético de Bilbao Barcelona. Esto va a ser un espectáculo que se emite por streaming en todos los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol.
¿El Bilbao Barça?
La nueva Federación. No, el sorteo, la confección del calendario.
Coño, me he asustado.
Ahí va a estar el presidente Rubiales en un acto que se va a celebrar en el salón de actos más coqueto y más grande y más espectacular. Salón de actos Luis Aragonés, de la sede de la Federación en Las Rozas. Y que, por supuesto, a las 13 de la tarde, este señor Fouto y yo estaremos para, en la cadena COPE, en el boletín de las 13 horas, dar noticias y contar cómo queda la primera jornada del calendario.
Oye, Fouto, hay otra novedad que creo que tú lo sabes. Los partidos en abierto
sí
cambian de día y de hora, ¿no?
Sí, el partido en abierto de Primera División, que es el partido de gol, hay que decir que de los 10 partidos de Primera, 9 se ven a través de Movistar, el 1 es en abierto a través de Gol. Ese partido, en principio, su horario habitual va a ser durante toda la temporada los domingos a mediodía. Ahora, esa franja de las 2 de la tarde.
Ah, el de
sí,
las 2 de la tarde.
Pero las primeras jornadas, como no va a haber ese horario de las 12, claro, la 1 y las 2 por las altas temperaturas,
claro,
posiblemente a lo mejor el abierto lo metan el viernes. Pero claro, si ahora vamos al siguiente capítulo, la semana que viene la Liga va a sacar las dos primeras jornadas de Liga, los horarios de las dos primeras jornadas de Liga, que son en el mes de agosto. Y van a programar en principio partidos viernes y lunes, porque claro, va a haber muchos partidos que coincidan, por aquello de que van a ser todos a partir de las 6:30, 7 de la tarde, por el tema del calor. Entonces, claro, la Liga va a publicar eso y la Federación lo que va a hacer es llevarlo a los servicios jurídicos y decir que no se juegan partidos. Y hoy, de hecho, ha salido esa frase famosa que veníamos contando el Departamento de Noticias, de si pones partido viernes o lunes, no mandamos árbitros. Con lo cual, este va a ser ahora el culebrón de todo el verano.
Bueno.
Si quitan los partidos, no quitan los partidos, se irán a un juez y ese juez, si toma una medida cautelar antes de que empiece la Liga, pues perfecto. Ahora, si no la toma, evidentemente la Liga, si no mandan árbitros, va a tener que cambiar esos partidos y ponerlos todos el sábado y el domingo.
Oye,
porque para jugar el viernes la Federación pide 30 millones de euros y el lunes no negocia. Dice que no hay partido el lunes. Y la Liga quiere poner un partido el lunes, no en abierto de primera, pero sí un partido de equipos de mitad de tabla.
De enjundia,
vamos. Eso es. Un Real Sociedad, algo así.
Vale, vale.
Betis, que no juega
Betis,
Europa.
Que no juega Europa también,
sí, eso sí, se han comprometido a los lunes que no jueguen los equipos más de dos lunes en casa.
En toda
es
la
decir,
temporada.
Que el Betis va a jugar en casa dos partidos el lunes como mucho. Eso es lo que se han comprometido.
Vale. Oye, ten cuidado, porque como juegue un partido sin árbitro y vaya bien, se acaba el chollo, ¿eh?
Muy bien, pues mañana estaremos pendientes del sorteo. Y un par de comunicaciones más. Quique Iglesias, hola, Quique.
¡Hombre!
Aquí estoy, muy buenas.
Ha empezado el español ya.
¡Qué alegría!
Es el primero que compite, el 25 de julio, es el primero en empezar. Sin fichajes y esperando las salidas de Borja, presumiblemente al Betis, y ha entrenado hoy Borja con el resto del equipo, y Hermoso, que en teoría va a ir al Atlético de Madrid, que va a incorporarse el lunes después de haber estado con la selección española.
Joder, y no ha fichado nada. Por lo
nada, que... no. Bueno, ha fichado a Bernardo, central colombiano del Girona, pero sí, están a la espera de hacerlo oficial, pero es un jugador cedido.
Oye, Ibrahim.
Ibrahim, bien.
No se juega en el Madrid, ¿no?
Sí, claro.
Pero no decían que podía haber un acercamiento.
Habrá que esperar a ver qué dice Zidane. Me dicen desde el español que en el Madrid de momento no dicen nada.
Te vas al Tour mañana, ¿no, Quique?
Sí, a las 9 de la mañana, nos vamos para allá.
Bueno, qué gran pérdida.
¿De dónde sale?
Empezamos
el sábado.
El sábado a las 3, ¿eh?
¿Desde dónde sale?
Bruselas.
¿Y os vais ya mañana? ¿Para qué? ¿Para calentar motores o qué?
Hombre, mañana jueves, acreditaciones, viaje, tal, todo eso. Hay que hacer todo.
¿Tienes
que llegar y empieza el tour?
¿Qué época han ido estos a la vuelta?
Desde luego.
¿Qué
poco? ¿Se cree que es como los estadios de segunda?
A los juegos la mano lleva...
Tú vas, tienes la acreditación en la taquilla, pasas y ya informas.
A los juegos la mano lleva 12 horas antes.
Yo llevo a los juegos 7 días antes, me parece poco.
Hasta mañana, Quique.
Adiós.
Buen viaje, Iglesias.
Y mañana a las 3 tenemos en baloncesto el partido de cuartos de final, baloncesto femenino, entre España y Rusia. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal?
¿Qué tal, Yoso? Buenas noches.
Estás asustada con las rusas, que son muy altas. ¿Y qué?
¿Y qué? Tienen un quinteto por encima del 1,90. Físicamente hay que reconocer que Rusia... ¿Y qué? Si yo también lo veo, pero me parece que ya es un partido. Primero, es un cruce con todos los peligros que eso conlleva. Y con Rusia, que nos ganó hace un mes en la preparación, que viene de un grupo durísimo, porque el grupo donde estaba Rusia era el llamado grupo de la muerte, con Serbia, con Bélgica y Bielorrusia. Es verdad que pasó con una sola victoria, solo ganó a Bielorrusia en la primera fase. Ayer le aguantó Italia 35 minutos, pero es verdad, es decir, va a ser una selección que nos va a crear muchos problemas. Son jugadoras muy grandes, insisto, tiene un quinteto por encima del 1,90, tiene una de las sensaciones no solo de este campeonato, sino de la temporada. Las conocemos muy bien a todas, porque el bloque de esta selección son compañeras de muchas de las nuestras. Juegan la mayoría en el Ekaterimburgo y en el Nadesta. Y de hecho, María Badeva, que es, como te digo, esta chica que tiene solo 19 años, la pívot del Ekaterimburgo, está siendo una de las sensaciones de la temporada y del Euro. Nos va a costar, nos va a costar mucho, pero insisto, las de Mondelo llegan bien, dicen estar preparadas para este cruce, que las podría meter en la novena semifinal en los últimos 10 torneos.
Ni más ni menos. Mañana nos cuentas. Gracias, Pilar.
Un beso.
A otro para ti. Pues sí, la verdad es que la trayectoria de este
equipo
es
como de
madre mía.
Una barbaridad. Manolo, Elías, Tomás, muchísimas gracias. Mañana más. Un abrazo para todos.
Vamos, que me tengo que ir a escuchar a Alcalá.
Que viene Rufián.
Oye, dale un abrazo, hombre.
Sí, ahora mismo.
Aquí está. Mira, ahí le tienes en el control. Ahora se lo damos.
Ay, madre mía.
Hasta mañana a todos. Adiós.
La relación COPE esta republicana es tremenda.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Necesito, quiero. Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Necesito, quiero. Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Y estar informado.
Estar informados. Este es el momento en el que el partidazo se convierte en la contraportada, así que como ya está aquí el invitado Alcalá, todo tuyo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Hasta mañana.
Joseba, brillante como siempre, relevo largo, como le gusta decir a Vaquero. Relevo largo, desde las 11:30 y ahora nosotros con el relevo corto hasta la conclusión del programa en este tramo final del partidazo. Son las 12 de la noche y 58 minutos, 11 y 58 minutos en Canarias. A esta hora la cadena COPE, la antena de la cadena COPE es la noticia.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá. I heard you on the wireless back in 52, lying on.
awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Bueno, vamos allá. Quiero confesarles ante todo que yo siento un cierto nerviosismo esta noche porque con el invitado de esta noche hay cosas que creo que nos unen, cierto compromiso social, ciertas causas sociales que me encantan, hay muchas cosas que con él me unen, pero hay una cosa que nos separa, que es el independentismo, el querer irse de España. Tampoco soy un tío que esté todo el día con la palabra España en la boca, ni mucho menos, pero... Pero nos separa la política. Es cierto que nos separa la política y, en todo caso, este programa, La Contraportada, que está abierto a todo, al deporte, a la política, a la cultura, a todo lo que es importante en la vida, yo quería conocerle y quería tener una charla cara a cara con él. Es Gabriel Rufián, tiene 37 años, nació en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Es diputado en el Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña. Es uno de los mayores activistas, una de las caras más conocidas para que Cataluña se separe de España y sea una república independiente. Gabriel Rufián, señor diputado, buenas noches.
Buenas noches.
¿De tú o de usted?
De tú, hombre,
de tú.
De tú. El honor es mío, de hecho.
No.
Te llevo escuchando 15 años, imagínate.
Bueno, muchas gracias. Va a ser más cómodo, seguramente, pero un diputado en el Congreso me impone mucho.
De hecho, señor y rufián, la misma frase ya suena mal. ¿Verdad?
Sí, sí.
Es un oxímoron.
Es verdad, ¿no? Señor Rufián, buenos días.
No, parece... no pega.
Sí,
no.
Sí. Gabriel, buenos días, mejor.
Eso
no, buenas
es.
Noches, ¿no? Bueno, gracias por la visita, lo primero. ¿Te extrañó que yo te solicitara esta entrevista?
No, porque yo sigo hace muchísimo tiempo, como todo el mundo sabe. Hace un par de años estuve aquí y para mí, repito, es que yo soy fan. O sea, para mí es... yo vendría aquí de público. O sea, empiezo como empecé hace 2 años, ¿eh? Yo vendría aquí de público, imagínate, entrevistado. O sea, para mí es un honor.
O sea, ¿no estuviste tentado en ningún momento a decir, no, que este tío hace preguntas muy raras?
No. Luego, además, yo lo he dicho públicamente alguna vez, yo escucho la COPE mucho para hacer oído, muchas veces, para... prever un poco lo que vendrá y en vuestro caso, por placer.
¿Nos escuchas una vez que aterrizamos aquí, este grupo de deportes, o ya de antes, de nuestra época de la cadena SER?
No, yo como tantos otros, cuando era un crío, escuchaba a José María García, me aburría, y buscando, pues llegué hasta De la Morena, Paco González, Paquito González, y a partir de ahí, pues... os seguí, me enganché porque erais gente normal, que no echaba broncas a nadie, que disfrutabais de la radio y del deporte. Y nada, os seguí en la SER hasta el año 2010, cuando hubo la mandanga aquella, que echaron a Paco. Y yo sí, si vais a la COPE, escucho la COPE. Sí que es cierto que me planteaba un dilema, que lo hablábamos un poco fuera de micro, porque claro, la COPE, joder, para alguien como yo es jodido, ¿no? Como todo el mundo puede llegar a imaginar. Pero bueno, primaba el hecho de lo fan que era vuestro.
Bueno, yo no creo que sea jodido. La COPE... No, te lo digo porque... No, mucha gente cuando... Te lo digo, mucha gente cuando yo cambié la cadena SER por la cadena COPE me dijo eso también, ¿no? ¿De verdad te vas de la SER a la COPE? Así con un... Pues sí, de una marca histórica de la radio en España, la cadena SER, a otra marca no menos histórica de la radio en España como la cadena COPE. Una empresa espectacular, espectacular, Gabriel, donde llevamos 9 años muy felices y estamos a punto de renovar por 5 más.
No,
muy
de hecho, felices. De hecho, yo que me politicé con la SER, lo reconozco, yo era de los enganchados en Iñaki Gabilondo y compañía y la tertulia de la noche con Carlos Mendo y compañía, esa SER ha desaparecido, no tiene nada que ver con la actual. O sea que vamos, también es un proceso natural, ¿eh?
De este grupo que llevas tantos años escuchando, ¿qué periodistas de este grupo te gustan? ¿A quién sigues especialmente?
Bueno, la leyenda, ¿sí? Evidentemente.
Pepe Domingo, sí.
Pepe Domingo Castaño. Sí. Paco González, que para mí es un adelantado a su tiempo, pero al final todos, ¿eh? El Gran Guas, que tuve el honor también de hacerle hace poco una entrevista. Todos. Manolo Lama, evidentemente. Uh-huh. Y ahora sí que es cierto, tú, ¿eh? Con tus fotografías.
Vale.
Sí que es cierto que,
no me pongas colorado.
Que hace poco he descubierto a Rubén Martín, que me parece el futuro de la narración deportiva en este país. Sí.
Coincidimos.
Pero al final lo bueno es que habláis como si estuvierais en el bar, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? O sea, un grupo de amigos que habla que habla de deporte y que retransmite o que habla de un partido. Yo creo que eso nos engancha a mucha gente.
Lo dije días atrás en uno de los diarios estos que hago yo por la noche y tú no sabes lo que es la fortuna que es trabajar en este ambiente con estos compañeros y... Es tener suerte. Verdaderamente es uno de los mayores regalos que te puede hacer la vida.
No, lo que sí que pienso es que la en cuanto a voz, tiempos, manera de... Tú eres de los mejores. Y no lo digo objetivamente.
Bueno.
No, en cuanto es muy complicado hacer lo que tú haces. Yo creo que lo tienes todo. Tienes voz, tienes tiempo, sabes perfectamente, te oyes. Y es muy complicado. A mí que me encanta la radio, Alcalá, es como... Lo tienes todo.
Bueno, gracias. ¿Tú eres del Español?
Sí, señor. Y un poco del Madrid también.
Y un poquito del Madrid. ¿Socio del Español o solamente aficionado?
No, no soy socio, pero bueno. No por nada, ¿eh? No porque
simpatizante
no...
del Español.
Sí.
¿Qué hacía un niño de Barcelona cuando tuvieras, no sé, 8, 9, 10 años ser del Español? Y... No, te lo digo porque supongo que lo fácil es ser de Messi, ¿no?
Bueno, en ese momento era lo fácil era de ser de Koeman, de Stoikov,
vale,
de Romario.
Bien, perfecto, pues de Romario.
Pues
sí.
Precisamente por eso, porque en Cataluña lo fácil era ser culé o convergente. Y convergente. Entonces,
y tú dijiste ni lo uno ni lo otro.
No. Entonces, no, porque... Pues porque Tamudos de Santa Coloma de Gramanet era un héroe para nosotros cuando jugábamos en la calle. Yo jugaba fútbol en la calle toda la vida, como tantos otros. Yo quería ser Tamudo y Tamudo era un tipo de Santa Coloma de Gramanet que competía con Mijatovic, con Ronaldo y compañía, ¿no? Y eso era extraordinario. Entonces, por ahí nos enganchamos un montón. Y luego es que, bueno, es el equipo débil, el segundo equipo de la ciudad. Y eso Tomás Guas te lo podría explicar mucho mejor.
Sí, sí. No, con Tomás he hablado de esto, pero tú eres un poco de ese rollo, ¿no? Estás un poco siempre del... Sí, la tiranía...
La tiranía culé.
Sí, sí. Que ocupa todos los espacios en el sport y en el mundo deportivo, que solamente aparece una paginita pequeña.
Yo como soy de izquierda estoy en contra de la opresión, la tiranía.
Sí. No, y el tema de estar un poco cerca del débil, ¿no? Del menos favorecido en el símil.
Sí, pues todo el mundo es culé o merengue, pues está bien ser de un equipo minoritario.
¿Y por qué quieres romper España?
Yo creo que romper, lo que rompe España es un desahucio. Pues que le corten la luz a alguien que no puede pagarla, ¿no? Yo entiendo perfectamente el mantra.
No, pero tú quieres, o sea, estamos más o menos a gusto, o estábamos hasta aquella diada del año 2012 y de repente llevamos casi una década que es un monotema y que pones un telediario, pones un informativo de radio y es un monotema y tengo la impresión de que se ha envenenado la convivencia y sí la quieres romper porque tú quieres separar un trozo de mi país y que sea independiente.
Sí, pero según ese... Que repito, no hablo tanto de tu pregunta o de tu reflexión, sino del mantra que viene. Parece como que de repente nosotros queramos dar martillazos a la frontera y convertirnos en una isla, ¿no? No, muchos de nosotros queremos que la gente vote, que la gente decida. No es una propuesta nuestra, sino que a tenor de los resultados electorales, de forma reiterada, es un clamor dentro de la sociedad catalana, guste más o guste menos. Estas cosas no se solucionan a palos. O sea, quien crea que dando hostias a la gente yendo a votar se soluciona, o encarcelando a líderes políticos, se soluciona por muy mal que te caigan.
No se solucionan a palos, no se solucionan encarcelando a gente y no se solucionan con decisiones unilaterales, porque hay gente en la cárcel a la espera de un juicio en otoño. No por sus ideas, Gabriel, sino por unos hechos.
Están esperando sentencia. El juicio ya se ha desarrollado. De hecho, el juicio, de una manera objetiva, no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional, ha tenido enormes carencias democráticas. Amnistía Internacional, lo digo yo, repito, o sea, no mi opinión, sino de Amnistía Internacional, que creo que es un organismo respetable, dice que son presos políticos.
No, son presos políticos.
No, hablo de Amnistía Internacional.
No son presos políticos.
Podemos,
Gabriel,
contradecer Amnistía.
No, pero ahí es... No, es que Amnistía Internacional no es... tampoco, o sea, pues muy bien, pues Amnistía Internacional tiene su opinión y yo te digo la mía. Es. No son presos políticos.
Bien.
No, un preso político es alguien que está encarcelado por sus ideas. La prueba de que no son presos políticos es que tú, con tus ideas independentistas, estás aquí, diciéndolo en un medio de comunicación. Son políticos que están a la espera de una sentencia por una serie de hechos que cometieron, presuntamente ilegales, que dilucidará el Tribunal Supremo, pero están en la cárcel por unos hechos, no por unas opiniones.
Bueno, como la verdad es que es algo reiterativo, no la sabemos, la respuesta siempre es la misma, es un juicio político porque hay un partido político dentro, Vox. Si hay un partido político dentro de un juicio, entiendo que es un juicio político. Es acusación popular, Vox, pidiendo 500 años de cárcel a gente que lo único, bajo mi punto de vista, hizo fue un referéndum, gustara más o gustara
ilegal.
Menos.
Ilegal. Sí. Ilegal.
Pero, ya, pero al final...
Ilegal. Es que si a mí me avisan que si yo digo mañana que voy a atracar el Banco de España...
Pero a ti, Juan Antonio, no te chiques,
oye, pero ten cuidado que... Y voy y atraco el Banco de España, luego lo que no puedo decir es, joder, es que me han metido en la cárcel por atracar...
Pero vamos...
Nos ha jodido, claro.
Vamos a obviar la comparación de una votación con un atraco, ¿eh? Obviando eso...
No estoy haciendo un símil, te estoy poniendo un ejemplo, creo que se ha entendido...
¿A ti no te chirría la misma frase, referéndum e ilegal, urna e ilegal? ¿No te chirría?
No, me chirría porque, vamos a ver, lo que vosotros queréis, que es hacer un referéndum para que la gente de Cataluña decida, el derecho a decidir, ¿no? El referéndum de autodeterminación. La Constitución española, que es la norma que nos hemos dado todos, prevé un camino y una hoja de ruta que no es la de los hechos consumados que habéis hecho vosotros.
El artículo 93, hagámoslo.
Hay una hoja de ruta.
Hagámoslo.
Mayoría de dos tercios en el Congreso y en el Senado. Gabriel,
hagámoslo.
Nuevas elecciones.
Hagámoslo.
Con las nuevas cámaras, de nuevo mayoría de dos tercios.
Hagámoslo.
Referéndum en toda España y entonces lo tenéis.
Hagámoslo.
No lo habéis hecho. Lo que habéis hecho es un camino de hechos consumados de un 1 de octubre. Y...
¿Sabes cuántas veces se pide un referéndum? Lo que tú estás comentando. 18 veces. 18 veces ha pedido. 18 veces nos han dicho que no. Y al final, si es que yo puedo llegar a entender, ¿eh?, que la gente desde fuera diga, joder, es que esta gente, joder, es que unilaterales. Es que yo creo que lo unilateral es dar de hostias a la gente, ¿eh? Pero bueno, la gente diga, no, hostia, que unilateral, y ponen las urnas y qué malo.
Yo no estoy de acuerdo con lo que pasó el 1 de octubre, con la actuación. Pero eso fue la reacción a una acción. No estoy de acuerdo con los palos del 1 de octubre.
Vale.
Pero el 1 de octubre era un acto ilegal.
Bien. Pero, vale, también era legal hace 80 años la homosexualidad, ¿eh? O también era legal hace 80 años la jornada de 8 horas.
Perfecto.
O también era legal hace 80 años la huelga. Era legal. Bueno, dicho esto, de verdad nadie se pregunta que, hostia, es que esta gente gana elecciones. Es que nosotros hemos ganado las elecciones al PSOE. Hace 2 meses.
Bueno, relativamente.
Sin relativamente. O sea, hemos sacado 15 diputados, 1 millón de votos. Entonces, al final, tienes centenares...
En ninguna elección reciente, el independentismo ha sumado más del 50%.
Yeah.
Os arrogáis una representación de Cataluña
acuerdo,
que no...
Esté,
en ninguna elección,
vale,
y tengo aquí todos los datos,
vale, Juan,
que llevo una mañana...
Vamos a cambiar la pregunta. Vale. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice El País, poco sospechoso de ser independentista. Lo dice El Periódico, poco sospechoso de ser independentista. Entre el 78... y el 84% de la población catalana, repito, 84% de la población catalana, está de acuerdo con que esto se soluciona votando. Y aquí hay gente de Ciudadanos, y aquí hay gente del PSOE, y aquí hay gente del PP, que dice, a palos no se soluciona, encarcelando no se soluciona, por mucho que nosotros pensemos que han roto la Constitución, que por cierto, Constitución que se rompe, hace 40 años con el artículo 47, que garantiza un techo y un trabajo para todo el mundo. Artículo 128, que garantiza la socialización de la riqueza. Artículo 50, que garantiza unas pensiones dignas para todo el mundo. Hombre, aquí somos constitucionalistas cuando nos interesa. Sobre todo cuando nos interesan. Dicho esto, objetivamente, hagamos como Escocia, como en Canadá. Oye, que la gente vote. Que aquí el 80% de la población catalana, guste más o guste menos, quiere que se vote. Gente que quiere votar que no, ¿eh? O gente que no
pero,
quiere ir a votar.
Que para eso hay un camino.
Es que
es el camino que vosotros no habéis andado.
Pero Juan Antonio, que lo hemos pedido 18 veces. Que nos han dicho que no 18 veces. Entonces, hay 2,5 millones de personas que salen a la calle cada año, tú comentabas, de una forma legítima y lógica, ¿eh? Todo iba bien hasta el año 2012. Coño, nadie se pregunta qué ha pasado. ¿No es esa pregunta que ha pasado? Pues pasó el cepillaré de Alfonso Guerra, pasó el estatuto, pasaron las mofas, pero también pasa en Euskadi, ¿eh? Quiero decir, hay una serie de gente en este país que quiere decidir su futuro, su estatus político. Y yo estoy convencido que si el Estado español se pusiera a hacer campaña por el no, ojo, ¿eh? En unas elecciones, igual que hizo David Cameron, poco sospechoso de ese separatista secesionista bolivariano, hizo campaña por el no y ganó. En Escocia. ¿Por qué no puede pasar aquí?
No sé. Sabía que chocaríamos en esto porque...
No, pero es un placer, ¿eh?
No. Y con todo el respeto y con toda la educación, ¿no? Pero yo pienso, Gabriel, que... No sé, joder. Yo pienso que España es... tal y como está ahora mismo, ¿no? Con el estado de las autonomías, ¿no? Es uno de los mejores países del mundo y créeme que sé de lo que hablo.
España es un gran país.
Y es una sociedad abierta y moderna y tolerante y tiene una serie de infraestructuras, no sé, en transporte, por ejemplo, que ya quisieran países como Estados Unidos, por ejemplo, y una sanidad pública como no hay otra en el mundo y también sé de lo que hablo.
Pero al final, Juan Antonio, el error es, por ejemplo, yo ahora aquí digo, hay 7 chavales de Alsasu en la cárcel hace 900 días por una pelea de bar. Y hay gente que pensará, ¿qué antiespañol es? No, es que es una auténtica barbaridad que haya 7 chavales de Alsasu en la cárcel por una pelea de bar. Y todo el mundo sabe que si esta gente fuera de Albacete, estarían en su casa. Y todo el mundo lo sabe. Tenemos a Amnistía Internacional denunciando la situación de una gente que está en la cárcel preventiva, de forma preventiva, que eso es otro debate. ¿Por qué la gente tiene que estar en prisión preventiva de esta forma tan arbitraria? Entonces,
Estoy de acuerdo.
Eso no será antiespañol.
Un expresidente del Barça, Sandro Rosell, estuvo no sé cuánto tiempo en la cárcel de forma preventiva y finalmente le declararon inocente. Es tremendo, ¿no? ¿Quién te devuelve a ti? Fíjate, puedo estar de acuerdo contigo en eso, en reconsiderar el tema de la prisión preventiva. También te digo una cosa. Yo soy juez. Y tengo aquí a Junqueras y veo que el otro se ha fugado a Waterloo y digo, joder, pues para que no se me fugue, pues en prisión preventiva. O sea, que a lo mejor también hay que entender que habéis hecho una serie de actos que a lo mejor ha llevado a un juez a decir, joder, para que no se vayan todos por la frontera escondidos en el capó del coche, pues aquí se quedan en Soto del Real.
Pero tú sabes por qué, por ejemplo, yo le voy a acusar, que no es político, ¿eh? ¿Sabes por qué está en la cárcel hace 2 años? Pues subirse en coche a la Guardia Civil. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice Llarena.
Bien, por...
¿Sabes quién se subía en coche a la Guardia Civil también? Bien. O sea, un coche, los taxistas que protestaban en la Castellana, sí. Que no están en la cárcel.
Sí. Yuri Tosar está en prisión a la espera de la sentencia por unos hechos que ocurrieron durante
por subirse en coche a la Guardia Civil,
octubre.
Literalmente.
Sí, pero bueno, que el Tribunal Supremo considera supuestamente delitos, sí, sí. Y ya veremos lo que decide. ¿Tú cómo crees que va a acabar todo esto?
Pues con una sentencia dura. Que reflejará la enorme miopía respecto a la situación política que se vive
de una sentencia dura, condenatoria,
sí.
Unos 15 años para Junqueras y para los Jordis.
Ellos son, yo recuerdo 6 meses antes del 1 de octubre, Oriol Junqueras ya nos decía, cuidad a mi familia. Yo hice una comida.
Sí, claro, yo también, si te digo ahora que vuelvo a poner el...
Pero estás hablando de votar, ¿eh?
Sí, ya,
no,
ya, ya.
No atracar, ¿eh? Votar.
No,
robar
ya,
es
ya,
otra cosa, ¿eh?
Ya.
Votar,
ya,
votar. Sí. Entonces, yo hice una comida con mi familia donde también me despedí. ¿Por qué? Porque no sabíamos dónde íbamos a acabar. Yo estoy en el auto de Llarena. Estábamos en el auto de Llarena, Tardá y yo, como instigadores de la protesta del 20 de septiembre. Entonces, al final, la pregunta que nos tenemos que hacer es quiénes serán los siguientes. Quien se crea que esto va de un juicio al independentismo se equivoca. Mañana puede ser un juicio a homosexuales. Mañana puede ser un juicio a sindicalistas. Mañana puede ser un juicio a feministas. A nosotros estábamos en un auto por instigadores, por una manifestación, ¿eh?
Yo no lo creo. Habrá un juicio a homosexuales, habrá un juicio a feministas cuando hayan cometido esos colectivos actos supuestamente delictivos. Mientras no los cometan, pues no habrá ningún juicio, porque en España no se juzga a nadie por sus ideas. Se juzga por unos hechos que un juez entiende supuestamente delictivos. Es que
siempre y cuando no lleven a cabo las ideas.
Me parece un tema bastante importante.
Sí, ¿eh? Siempre cuando...
Mucha gente que opina como tú y que sale cada 11 de septiembre a la calle en Cataluña y no están en la cárcel.
¿Sabes por qué no?
Y además te digo,
¿sabes por qué no estoy en la cárcel? Porque no he firmado nada. Con lo cual, puedes tener esas ideas, pero no las puedes poner en práctica.
Te repito la pregunta, ¿esto va a acabar bien o va a acabar mal?
Va a acabar fatal porque habrá una sentencia, la gente saldrá a la calle, la frustración, el dolor, la rabia será inmensa.
¿Y?
No solamente los independentistas, hay muchísima gente que hace 4 o 5 años estaba muy alejado de esto, hace 1 año estaba muy alejado de esto y que ve que es una auténtica barbaridad lo que está pasando. Y que en un momento dado pues, saldrá a la calle porque es una cuestión de derechos civiles, no nacionales, civiles, que atentan contra su propia integridad como ciudadano. Entonces habrá mucha gente que saldrá a la calle y dependerá un poco de todos nosotros poderla gestionar y poderla... Pues bueno,
vais a tener ahí un papel, los medios de comunicación también, por cierto, pero vais a tener ahí un papel de no echar leña al fuego, ¿no?
Pero es que nosotros, yo por ejemplo, ganamos elecciones diciendo diálogo.
O sea, de ser responsables, ¿no?
Sí, pero nosotros, por ejemplo, hemos ganado las elecciones diciendo diálogo, negociación, hay que entenderse, hay que dejar de negarse entre nosotros, hay que hablar. O sea, yo no voy a desaparecer, tú tampoco, hablemos. Y por otro lado, lo que teníamos era amenazas, 155, policía, etcétera, etcétera.
Dijiste que dejarías de ser diputado en el Congreso en el año 2015. Dijiste 18 meses en el Congreso y ni uno más.
La verdad es que esta me la sé también porque me la han comentado alguna vez.
Llevas 60 meses. Sí, hay una, ¿se te ha pasado la cuenta? O...
No, lo explico. No, te agradezco la oportunidad porque nunca me habían hecho esta pregunta. Hay una última parte de la frase que siempre se olvida. De una manera casual, estoy convencido. Inocente. Yo decía, marcharemos, no solamente yo, lo decían más diputados, pero bueno. Marcharemos del Congreso cuando se culmine el proceso de autodeterminación de Cataluña si nuestro gobierno nos lo pide. Repito, si... Nuestro gobierno nos lo pide. Esa última fase es importante y siempre se olvida. Entonces, nuestro gobierno no nos lo ha pedido y sobre todo es que el proceso de autodeterminación de Cataluña no se ha podido culminar porque nos dieron de hostias el 1 de octubre.
¿Disfrutas en el Congreso de los Diputados, disfrutas de ese rol que te has autoimpuesto, ¿no? De tío provocador, en fan terrible, en tus camisetas, un día apareces con una impresora en el... ¿Disfrutas eso?
Tampoco me lo habían hecho nunca. Lo de la camiseta era porque teníamos enfrente a Aznar y consideré importante ir con la cara de José Couso para recordarle que es un señor de la guerra que había provocado muchísimas muertes, entre otras las de un cámara, compañero vuestro. Lo de la impresora era porque Soraya Sáenz de Santa María estaba enviando in situ a Guardia Civil a imprentas en búsqueda de papeletas. Lo de las esposas era porque Zodo había literalmente metido en un furgón policial a compañeros nuestros.
¿No te parece que todas esas performances sobran un poco en...?
Sobran porque le damos la oportunidad a según quién para hablar de ellas y no del fondo. Entonces la reflexión o la autocrítica que yo hago hace ya unos meses es de que hay que intentar de dar la excusa para que se hable de eso y no del fondo. O sea, nosotros aquí estaremos hablando de Soraya, de Zoido y tal, y en cambio estamos hablando de la impresora y tal, y de las camisetas, no de José Couso. Entonces damos la excusa a los medios para que se hable de las formas y no del fondo. Y eso yo creo que hay que cambiarlo.
¿Tienes...?
Pero me parece mucho un fan terrible el que roba, que el que dice que eres un ladrón porque...
No, en eso te lo compro.
Yo tengo alguno al lado.
No, simplemente te veo, yo pongo el telediario y te veo un día con una camiseta, otro día con una impresora, otro día con no sé qué, y digo, joder, este tío, pero simplemente te pregunto... No, ¿qué va? Además, me estoy llevando una... Aunque choquemos en lo otro, te juro que hay un montón de cosas en las que te admiro, te lo digo de verdad. ¿Cómo llevas lo de las voy terminando? ¿Cómo llevas lo de las redes sociales? Tienes casi 700.000 seguidores en Twitter. ¿Te manejas bien? Te lo digo porque yo ya. A mí me cuesta, tengo algunos problemas.
Lo entiendo, pero al final tienes que tener en cuenta que Twitter es una barra de bar de gente enfadada, es una burbuja. Si fuera por Twitter, la CUP gobernaría por mayoría absoluta al Parlamento de Cataluña, yo en Laporta sería presidente del Barça y yo tendría 5 diputados en el Congreso. Y que es mentira, Twitter es mentira. Es una gran herramienta política de sintetizar mensajes y de intentar llegar a muchísima gente, pero también es una barra de bar, hay que relativizarlo y hay que reírte un poco de todo. Porque muchas veces son troles o trolls subvencionados.
No, sí, pero a veces, no sé, yo también a veces soy de sangre caliente. Te cuento la última, murió en un accidente de tráfico José Antonio Reyes y yo lo conocí, le traté bastante en mi época de la selección española y puso un tuit, ¿no? Lamento mucho el fallecimiento esta mañana de José Antonio Reyes, a la familia, a los amigos, le traté en la selección, mi pésame, mis condolencias, y viene un gilipollas y en el hilo de la gente más o menos bien, contestando bien, educadamente, y viene un imbécil, he leído que te renueva la cadena COPE, eres una mierda y un piojo. La verdad es que le contesté y me quedé a gusto. A todos los confidenciales, no sé qué, Alcalá, la Lía, no sé qué. Ese es el tema que no termino de... No,
para mí, por ejemplo, un guardia civil con identificado, dijo, ojalá fusilen y quemen a tu hijo en mitad de la plaza pública. Un guardia civil. No pasó nada.
No sé. Es que dices tú que es una barra de bar. Yo creo que
si fuéramos
mejor...
su escuadra y al Rivera estaríamos
ya,
todos
ya,
de camino
a la
nacional.
Que a lo mejor haría falta alguna renovación. Regulación. Que no creo que todo valga, ¿no? Sí. Pero en fin. La verdad es que a veces me quedo solo en mi idea de que con educación
no, pero,
y tal...
No, pero relativiza y sobre todo lo que yo hago es reutitular. ¿Por qué? Porque se enfadan mucho, les pones un espejo enfrente, la gente los ve, les dice, pero ¿qué haces? ¿Estás pasado? Entonces es como señalarles. Eso está muy bien.
¿Qué sensación te llevas de la charla?
Pues cojonudo y que se me ha hecho muy corta.
Sí.
¿Se acaba ya, no?
Sí.
¿En serio? Joder, no vamos a hablar de deporte.
Te traigo otro día, si estoy aquí hasta, yo qué sé, hasta cuándo, hasta el 1 de agosto creo, pero vamos, si quieres te traemos otro día.
Y tanto.
Oye, me ha gustado conocerte, ¿eh? Me ha gustado igual, sobre todo a pesar del choque en el tema de Cataluña, el tono de educación y el tono de cierto respeto de la entrevista. Y te iba a decir que ojalá en esta legislatura, por cierto, Esquerra el día 22 empieza el debate, el 23 es la primera votación. ¿Esquerra vota a favor de la investidura de Sánchez?
Nosotros no seremos los responsables de unas nuevas generales. Es lo único que puedo decir, que de hecho es lo que venimos diciendo durante toda la campaña. Nosotros no seremos responsables de que la derecha en este país tenga la oportunidad otra vez de ganar.
¿Eso es un sí o una abstención?
Eso es que no seremos los responsables. Además, yo creo que la gente está cansada. Yo creo que la gente le mandamos unas nuevas elecciones y nos manda...
Sí.
Creo, ¿eh?
Sí.
La sensación que a mí me da. Porque
yo el primero,
como estoy bastante en la calle,
la gente
lo que me dice.
Sí.
Ahora, hay gente que está además en un despacho y que considera lo contrario y que negocia ministerios.
Lo que te decía, que ojalá en esta legislatura, que a lo mejor se pone en marcha en breve o a lo mejor hay que ir a nuevas elecciones, se encuentre algún punto de salida o algún acuerdo, que yo lo veo difícil, que no nos envenene mucho más la convivencia. Me alegro de la charla contigo y si quieres, vente un día, hablamos de deporte.
Juan Antonio, sigue, que eres un crack. Sigue, no pares.
Gracias, crack.
Un placer, un abrazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Hola, soy Nacho Pla, del equipo de La Contraportada. Si estás escuchando esta melodía, significa que has aguantado despierto hasta esta hora, porque para ti, igual que para mí y el resto de compañeros de la redacción de Deportes COPE, esta parte del programa tiene algo único, que te deja, literalmente, pegado a la radio. Esto es el diario de un periodista, que escribe en las ondas Juan Antonio Alcalá.
A las 6 de esta tarde, el community manager de La Contraportada lanzó el tuit que anunciaba la visita a este programa del líder de Esquerra, Gabriel Rufián. Basteiro, bromeo contigo. Lanzo el tuit, te dijo, y te prohíbo que mires las respuestas al tuit, así que cierra Twitter y céntrate en la entrevista. Tú le dijiste que sí, y te pusiste ahí a monear con el ordenador, pero una hora más tarde sentiste la curiosidad de ver qué opinaba la audiencia a esas horas de la tarde y qué respuestas tenía ese tuit que anunciaba la visita de Rufián. Y ahí serían las 7:30, 8 de la tarde, se te ha caído el alma a los pies. El vertedero de Twitter en su máximo esplendor. Una colección de imbéciles que no tienen idea de qué es la radio y la comunicación y el periodismo, todos juntos como un rebaño, vomitando su odio y su intolerancia. Ahí estaba uno: yo cambio de emisora cada vez que sale Alcalá, así que esta noche imagínate. Otro: me imagino que cobraréis subvención por llevar a la radio a Disminuidos, y no me refiero solamente a Alcalá. Otro: entonces hoy escucho El Larguero, ya mañana volveré. Otro: ole Alcalá, entrevistando a un independentista.
Te estás luciendo, macho. Ojalá te echen de la COPE esta noche. Así, un imbécil detrás de otro, en fila india, demostrando lo que te dijo ayer Iñaki, que este país sabe perfectamente dividir, pero no tiene ni idea de sumar. Tu primera intención ha sido no hacer ni caso a esta gente. Pero como tú dices también, a estas alturas de tu vida, tú eliges en qué batallas te metes y en qué batallas no te metes. Y en esta te metes, porque afecta a dos cosas esenciales en tu vida. El periodismo, el ejercicio del periodismo y la convivencia pacífica entre españoles. A ese ejército de trolls, que tendrán todos como tú estudios superiores, quieres decirle que traer a invitados como ayer Iñaki Gabilondo o esta noche Gabriel Rufián lleva un trabajo, un desgaste, una labor de producción, un trabajo coordinado de compañeros, un cuadrar agendas que a veces es extenuante. Sí, es tu trabajo, pero se lo cuentas a esta gente por si lo quisieran apreciar. A ese ejército de intolerantes querrías decirle que tú estás, como has demostrado, en las antípodas ideológicas de Rufián. Pero aun estando en las antípodas ideológicas, te interesa su opinión. Y Rufián tiene derecho a expresarla. Y para eso estamos los medios de comunicación en un estado de derecho. Y lo más gracioso de todo, este ejército de cobardes, que se esconden detrás de un seudónimo para decir que hoy se iban todos al larguero, están ahora mismo todos uno detrás de otro escuchando. Y quizá los más inteligentes, si es que hay alguno, diciendo en voz baja, vaya entrevista se ha marcado el cabrón de Alcalá. Porque la entrevista ha sido muy buena. Porque ha sido un muy buen producto de radio. Y porque hemos dado una lección de que dos personas que piensan distinto y dos personas que están en las antípodas pueden dialogar y pueden ser amigos y pueden llegar a acuerdos. Y ojalá el tono que habéis mantenido esta noche en antena, Gabriel Rufián y tú, ojalá fuera el tono que marcara cada día el debate público y el debate político en España. Has hecho un buen programa, Alcalá. Empieza a aprender a pasar del vertedero de Twitter. Cuando Iñaki Gabilondo te llame un día y te diga has hecho un mal programa, ese día preocúpate. Cuando te llame José Ramón de la Morena, o José María García, o Juanma Castaño, o Carlos Herrera, o Carlos Alsina, o Carlas Francino, o Aymar Bretos, cuando todos ellos te llamen y te digan que has hecho un mal programa, ese día preocúpate. Cuando lo diga un gilipollas escondido en el anonimato de Twitter, ni caso. Tu filosofía de vida. Empieza por hacerte fuerte. Mantente firme ahí. Mantén los pies en el suelo, pero no renuncies nunca a intentar tocar las estrellas. Esta noche estuviste cerca. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, miércoles 3 de julio de 2019. Para mañana estaba pensando hacer un programa especial dedicado a algo muy emocionante que se celebra estos días en Madrid Central y cómo se enfoca ese asunto desde la perspectiva del deporte. Así que le damos una vuelta a todo el equipo y ojalá salga mañana. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, de persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE esta noche, Gabriel Rufián y Juan Antonio Alcalá. Gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche y hasta mañana, si Dios quiere.
El partidazo de COPE. La contraportada. Juan Antonio Alcalá.